Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Nuestros radioescuchas que desde ya se están conectando a redes sociales y les agradezco un montón, particularmente a los que ya han compartido nuestro programa. Eddie Salazar, Marco Cruz, Michelle Fernández y José Calderón, que hoy sí fue el primero en compartir nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes y todos los que nos están acompañando, que de una vez ya les adelanto que hoy tenemos un video que considero, Jorge, es uno de los más importantes que hemos compartido con ustedes, porque es el video de, permítanme que lo voy a leer, pues porque por motivos obvios ahorita van a entender, no lo puedo yo pronunciar, digo, correctamente. Pero bueno, vamos a poner una entrevista que le hicieron hace un par de días al doctor Klaus Puschel. ¿Cómo se le hubiéramos preguntado a la Nicole cómo se pronuncia, George?
Esa parte sí no se la pregunté.
Sí, le hubiéramos preguntado. Bueno, la Nicole, para quienes no lo saben, es la hija de George, que vive en Alemania porque estudia en Alemania. Entonces, previo a poner nosotros esta entrevista, corroboramos con nuestra enviada especial, amigos, Nicole Jacobs. Primero que todo, la relevancia de este médico, que parece que es muy, muy importante en el mundo alemán y para el mundo en general. Y, por supuesto, también que los subtítulos, porque eso es lo único que sí, es no pudimos conseguir una que ya hubiera estado
con traducción simultánea
al español. Entonces, como pues es una entrevista tan reciente, que creo que es del 19 de junio, si recuerdo correctamente, amigos, del doctor Klaus Puschel, médico jefe del Instituto Forense de la Universidad de Hamburgo. Apreciables amigos, pues debido a eso, lo que logramos conseguir es la entrevista subtitulada, revisada, como ya les dije, por Nicole Jacobs. Lo que significa, amigos, que a menos que ustedes entiendan bien el alemán, que sé que entre nuestros oyentes los hay, porque sí hay, pero son una minoría los que hablan alemán. Si ustedes no hablan o no entienden el alemán, es imperativo. Ah, ¿qué tal? Es una necesidad, amigos, que se conecten a cualquiera de nuestras redes para ver esta entrevista al doctor Puschel. Como les digo, me parece una de las mejores contribuciones que hemos hecho en Libertópolis para el proceso de aclararnos las ideas en lo que respecta al COVID-19. En resumen, el doctor comparte los resultados de los estudios de las necropsias que él y su equipo han hecho en Alemania. Y hay preguntas interesantísimas que le hace la periodista que la entrevista para la televisión, lo entrevista para la televisión alemana. Entonces, amigos, como sé que hay algunos que van a tener, que nos están acompañando en la 102.1 FM y probablemente no tienen a la mano su teléfono celular o tal vez no tienen datos en su teléfono celular, tienen que llegar a algún lugar donde se puedan conectar a un Wi-Fi o puedan conectar la tablet o la computadora. Vamos a poner este video hasta el siguiente segmento. Así les damos a los oyentes, Jorge, unos minutos para que se conecten a cualquiera, repito, en nuestras redes. Lo pueden hacer en Facebook Live, lo pueden hacer en YouTube, lo pueden hacer en Periscope o, por supuesto, lo pueden hacer en nuestra casa en libertopolis.com. Porque lo que dice el doctor Puschel es que deberían de escucharlo. Yo quisiera que todos, pero sé que eso va a ser falsear la realidad, no todos lo van a escuchar. tan solo que lo escuchara la ministra de Salud, que nosotros vamos a intentar enviarle esta entrevista, porque así de relevante es los resultados de estas necropsias que llevó a cabo el doctor Puchel en Alemania y su equipo, que es interesante los descubrimientos que han hecho, amigos. Necropsias, por supuesto, de personas que han fallecido por COVID-19 o con COVID-19. Pongan atención a la diferencia que hace un por cambiarla por un con. Entonces, en el siguiente segmento lo vamos a poner, amigos. Dura poco más de 5 minutos la entrevista, pero vale la pena, amigos, escucharla y para los que la entienden, porque yo sin duda casi llegué a un límite. Yo hablo español, inglés, chapuceo el italiano, pero el alemán sí que solo ich bin Jolly o ich bin Marta Yolanda y cosas básicas, apreciables amigos del alemán. No lo suficiente para entender toda esta importante información que nos va a dar el doctor Puchel en esta entrevista que vamos a compartir con ustedes. A aquellos que hablan bien el alemán, que entienden bien el alemán, que dominan el alemán, si acaso lo estamos pronunciando mal, por favor, les agradeceríamos que nos digan cómo se pronuncia. Pero bueno, repito, es el doctor Klaus, K-L-A-U-S, Puchel, que es P-U con diéresis, S-C-H-E-L, médico jefe del Instituto Forense de la Universidad de Hamburgo. Y después de eso, vamos a hacer nosotros, amigos, por supuesto, un análisis y una reflexión que consideramos muy, muy importante dentro del contexto del COVID-19. Luego, pues hoy es martes, como ustedes saben, vamos a tener a la 1:00 una pausa en este camino que hacemos, que es a veces tan, tan intenso, complicado y bueno, en fin, ustedes que lo viven con nosotros, amigos, lo pueden entender. Entonces, vamos a hacer como los hacemos todos los martes. El martes pasado no pudimos por el motivo de este experimento pico placa que están haciendo con nosotros, que a saber para qué vaya a funcionar, apreciables oyentes, porque pues como ya saben, un tuit el que luego lamentó el doctor Edwin Asturias que compartió, resulta que no estaba basado en los números reales. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de apresurarse a emitir un juicio, a convertirlo en una proposición, compartir lo que pensamos con los otros. Pero bueno, de todas formas es interesante, Jorge, que sí bajó la movilidad en los días anteriores al pico placa que estamos experimentando en estas 2 semanas en Guatemala, que obviamente se puede, entre otras cosas, sobre todo después de lo que conversábamos ayer con Dani Fernández y esa caída terrible que está teniendo el IMAE, aunque de nuevo voy a coincidir yo hoy con el artículo de Hugo Maúl, donde dice que hay señales contradictorias en lo que respecta a nuestra economía, porque por otro lado conversábamos lo del tema de ese extraño crecimiento en las exportaciones y el hecho de que las remesas no hayan bajado tanto como se esperaba. Obviamente, si nos damos cuenta, en ambos casos son hechos que no son atribuibles a lo que sucede en nuestro país, en las exportaciones y las remesas que entran a Guatemala, en su mayor parte tienen que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos. Entonces pongamos atención, porque en el caso del IMAE, ese sí es un reflejo real de lo que sucede en nuestro país. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, el punto es que parte de esa caída en la movilidad, según los datos que presenta Google por cada semana, apreciables oyentes, en Guatemala, se puede ver, entre otras cosas, y lo sustentamos en base al incremento, imaginen, más de 1,000,000 de familias Contradictoriamente celebraba ayer el presidente Alejandro Yamatei. Eso no son buenas noticias. O sea, ya llegamos a 1,100,000. Celebremos de familia que está tan mal que necesita el bono familia. O sea, yo no sé qué hay que celebrar ahí. Eso, esas son algunas de las extrañas contradicciones que también queremos abordar hoy en nuestro país. Porque eso lo que significa para nosotros es algo terrible. Son personas que probablemente asumamos que la mayor parte de ese dinero llega precisamente a familias que la necesitan, porque no va a ser así en todos los casos. Ya, como pues hemos comentado en otras ocasiones, han habido denuncias en lo que respecta al famoso bono familia que está llegando a personas que realmente no lo necesitan. Y los que se están muriendo de hambre, como por ejemplo nuestros compatriotas en el corredor seco, ellos y aquellos que están sufriendo de desnutrición, hoy cuentan con menos dinero el gobierno porque lo ha trasladado para atender mal. Es que eso es lo que yo no entiendo, Jorge. Vemos que independientemente de lo que diga el presidente, podemos ver lo que está sucediendo en el sistema estatal de salud. Y escuchamos las denuncias que hacen los médicos de los hospitales estatales de lo mal que se encuentran ellos, al extremo que ayer, recuerdan, y nosotros eso sí lo cuestionamos, los médicos del Hospital Roosevelt dispusieron que, entiendo yo que es a partir de hoy, todos aquellos que lleguen al Roosevelt, aunque sea catarro o lo que lleven, los van a tratar y los van a reportar como infectados de COVID-19. Porque hay tal el atraso en lo que se respecta al proceso de las pruebas, y pruebas que ni hay, aunque ayer anunció el presidente que nos habían donado 72,000 vacunas, 72,000 pruebas, los señores de la Unión Europea, apreciables oyentes, pues... si de algo se quejan es no solo de la falta de pruebas, sino del atraso que hay en el Laboratorio Nacional cuando están trabajando aproximadamente al 50% de su capacidad. Entonces, Jorge, si traemos ya una presa de pruebas que no se han podido analizar, pensaba yo que ¿qué se gana aumentando el número de pruebas? Lo único que va a seguir aumentando es el número de la presa.
Así es. En el caso específico del Roosevelt, no dijeron que los van a contar como enfermos, pero sí que los van a tratar como enfermos de COVID, y en ese sentido se refiere a que, por ejemplo, aunque lleguen porque llegan por cáncer o lo que sea, van a utilizar todo el equipo de protección necesario como que fueran enfermos de COVID-19 para que no se vayan a contagiar ellos y puedan contagiar, porque al final no van a tener... lo que argumentan es que como no tienen forma de saber si están enfermos o no, mejor se van a proteger. Mira, como que están ellos estuvieran enfermos para proteger a los doctores.
Mira, yo entiendo la preocupación de los doctores, sobre todo que ayer reportaron 3 doctores que habían muerto de COVID-19, pero realmente fueron 2, y uno de ellos entiendo que ni siquiera se contagió en un hospital, sino que se contagió en su clínica, y se contagió el jueves pasado y ya ayer murió, que es algo que me llama mucho la atención, pero según lo que dice su familia era hipertenso. Entonces, pues hay que tener sin duda mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos cierta comorbilidad. Y yo entiendo esa preocupación de los médicos y que ellos se protejan de cualquier enfermedad, no solo el COVID-19. Pero a mí no me queda tan claro las declaraciones, Jorge, y yo las escuché, como tú lo dijiste, porque ellos dijeron que nos vamos a cuidar, pero para cuidarnos y hacerlo como COVID-19, tienen que reportarlos con COVID-19. Entonces, de nuevo, si algo quiere ahorita el gobierno es aumentar ese número de contagiados. Entonces, yo pienso que las declaraciones son lo suficientemente ambiguas para que se presten a cualquier cosa. Si no, mira, ayer el 50% de las pruebas que hicieron, alrededor del 50% de las pruebas que se hicieron resultaron positivas. Yo a mí de entrada dije, qué raro ese número. Ahí hay en estadística, estamos hablando de que hay una desviación demasiado alta que hay que tener cuidado con esa, 50%, alrededor del 50% de las pruebas dieron positivo. No sé, Jorge. Tú podrás estar muy seguro de que todo ahí se está haciendo honestamente y no lo estás registrando, pero yo traigo mis evidencias para mostrar por qué cada vez dudo más de lo que dice el gobierno. Pero todo eso lo vamos a hacer más adelante. Ahorita, pues, algunos de los oyentes ya se habrán dado cuenta que ya empecé a disfrutar de mi gelato de mango, porque antes de que las notas que vayamos a comentar, aunque yo hoy vengo más optimista que de costumbre, eso sí, con un optimismo racional, pero vengo más optimista que de costumbre, Jorge, porque primero, estos hallazgos que hizo el doctor Puschel, perdón si no lo estoy pronunciando bien, en las necropsias que hizo en Alemania me parecen importantísimos para entender el SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, que es el COVID-19. Entonces, eso me genera optimismo, porque entre más conocimiento tenemos de algo, eso significa que se va reduciendo la incertidumbre. Por supuesto que sigue habiendo muchas preguntas sin respuestas, no solo en lo que respecta al COVID-19, sino muchas de otros retos que los seres humanos enfrentamos. Pero bueno, eso en general a mí me genera optimismo. Luego que hoy tenemos el segmento de Pichi, ya no lo terminé de decir, a la 1 de la tarde para aquellos que amamos los animales, que tenemos mascota, en este caso particular perros, porque si es Pichi entrenando a tu perro, no quiere decir que no tenga Pichi de vez en cuando también recordarse de aquellos que tienen gatijos, no solo los que tenemos perrijos. Así que, pues bueno, apreciables amigos, de 1 a 1:15 vamos a conversar con Pichi. Y antes de la 1, pues vamos a tener la nota tecnológica de Jorge Jacobs, que creo que fue Monique Carballo quien comentó que su hijo le dice al mediodía, mamá, ponete el Invertópolis. Y resulta que al hijo de Monique Carballo, si nos está escuchando, por favor que me confirme que fue ella, le pide que lo ponga, porque uno de sus segmentos favoritos es precisamente el de la nota tecnológica, George.
Espero que lo haya motivado ayer a empezar a leer los libros de la fundación. Si no, aunque sea que mire la serie el año pasado.
Y luego, a la 1:20, eso también me alegra, Jorge. A la 1:20 vamos a recibir a nuestro amigo, el maestro Walter Peter, para que comparta con nosotros su experiencia como sobreviviente. ¿Qué tal? Léase, como recuperado del COVID-19. Que, por cierto, a nivel mundial, como ustedes pueden ver en nuestro cintillo, que me debe uno, Marito. Me debe un cintillo acá, quedamos de que íbamos a estar poniendo el bono familia, el para aquellos, el bono para los empleados que están suspendidos, para que podamos tener una mejor comprensión de la situación que estamos viviendo los guatemaltecos. Entonces, Marito, ¿qué pasó? ¿Por qué me debes ese cintillo? Yo, no, sin excusas, Marito, quiero ver ese cintillo en los próximos minutos, por favor. Pero bueno, por el momento, apreciables oyentes, ya podemos ver el caso de Guatemala, los confirmados y los recuperados, porque sí, lamentamos muchísimo y lo podemos entender a los familiares de las más de 500 personas que han muerto en nuestro país, de lo cual considero que hay muchas que han fallecido a causa precisamente del ineficiente, ineficaz y corrupto sistema estatal de salud en nuestro país. Y esto incluye a muchos médicos que no se han podido proteger para poder atender a aquellas personas en estado grave, estado crítico, que lo necesitan. Que, por cierto, imagínate ahora los de la Organización Mundial de la Salud ayer exigiendo que se produzca más dexametasona, porque los resultados han sido muy buenos para tratar a los pacientes graves y críticos, y que esperan que sea un medicamento de fácil acceso para todo el mundo. Bueno, más fácil acceso no puede haber cuando solo en el caso de Guatemala cuesta menos de alrededor de un quetzal una pastilla, o sea,
es intravenosa, entonces
sí, es siete quetzales.
Veintipico, no, ah, sí, siete quetzales.
Siete quetzales, dijiste, es que, George, la vez pasada.
Es que varían, o sea, en eso sí había encontrado así variaciones desde seis y pico quetzales hasta veintipico quetzales de la ampolla, que es lo que se utiliza, bueno,
suponete que sean 15 quetzales. 15 quetzales por ampollas. Ese. ¿Cuántas ampollas al día les ponen? ¿Tres? ¿O cuántas?
No, creo que son dos al día.
Por dos al día días. Son 20. ¿Por 5 días o 10 días?
5 días.
Va. Entonces, son 20, 40, 40 por 5 son 200 quetzales. O sea, 200 quetzales. Así que, de nuevo, la dexametasona es una, también una de esas noticias que a nosotros nos alegran, porque significa que, aunque sea muy, muy bajo el porcentaje de personas que van a encontrarse en estado grave o crítico, ya tienen hoy una esperanza de que eso no significa que tengan que morir. Entonces, pues bueno, a la 1:20 vamos a conversar con nuestro amigo Walter Peter. Pero bueno, amigos, les comentaba que yo había empezado a comer mi gelato de mango que nos envían nuestros amigos de Primo di Roma. Primo di Roma, apreciables amigos, que ya saben ustedes que pueden pedir el suyo, atención a los que les encantan los helados como a nosotros, y sobre todo los helados de Primo di Roma, gelato artesanal italiano. Ya saben que los pueden pedir al 3190-9912, el WhatsApp de Primo di Roma, 3190-9912, o llamar a nuestros amigos al 24-37-75-99, y por supuesto hay que seguirlos, vale la pena, no me digan toda la información, para disfrutar más de la vida que nos comparten nuestros amigos de Primo de Roma, como tal, seguido Primo de Roma, en su página en Facebook y en Instagram. Y bueno, George, ¿el tuyo de qué es?
El mío, hoy sí pedí el que
frutos
es favorito,
del bosque.
El Frutti di Bosco.
Yo también pedí un Frutti di Bosco para esta semana, pero ahorita me pasaron el de mango. Así que, qué maravilla, ¿no?
Sí, y este es el Frutti di Bosco, que realmente es muy bueno y se los recomiendo. Es de frutos rojos.
Así
frutos
es.
Del bosque sería la traducción, pero en italiano es Frutti di Bosco.
Bueno, apreciables amigos, veo que ya varios se han ido conectando, entonces ya están listos para el video que vamos a poner. Repito, el video que vamos a poner, que nos parece de las más importantes contribuciones que vamos a hacer al proceso de aclararnos las ideas en lo que respecta al COVID-19, está en alemán. Es una entrevista que le hacen a uno de los más importantes médicos en Alemania, motivo por el cual, pues bueno, está en alemán. Pero está subtitulado, usted no se preocupe, por eso les digo que se conecten a algunos de nuestros medios, ya sea en Facebook Live, en YouTube, en Periscope o en libertopolis.com. Espero que todos aquellos que quieran entender esta importante información que nos va a compartir el doctor Klaus Puschel, pues ya tengan a la mano un medio para conectarse en el siguiente segmento. Vamos a una breve pausa y antes de eso, Jorge dice que tiene un anuncio importante para ustedes, así que adelante, George.
Sí, solo recordarles que ahora que han estado más tiempo en su casa y que se han dado cuenta que necesitan más espacio y que tienen cosas ahí que podrían tener en una bodega, pues qué mejor que utilizar los servicios de Mr. Bodeguitos. Ellos tienen bodegas que van desde 4 metros cuadrados hasta 60 metros cuadrados, con vigilancia y control de acceso a las 24 horas, con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, incluyendo la más reciente, que está muy bonita, allá en Mushbal. Si quieren más información, la encuentran en mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com, o mandando un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 4267-2596, 4267-2596, Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
¡Ey, buenísimo! Bueno, bueno.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Espero que todos aquellos que quieren conocer esta importantísima información que les vamos a compartir, que es esta entrevista con el doctor Klaus Puschel, médico jefe del Instituto Forense de la Universidad de Hamburgo. Amigos, lo hagan porque, advierto, la entrevista está en alemán. Es una entrevista de hace apenas unos días, motivo por el cual no tiene traducción simultánea al español. Así que consideramos tan importante los hallazgos y los resultados de las necropsias que ha llevado a cabo el doctor Klaus Puschel, que pues decidimos correr un riesgo, así es, decidimos correr un riesgo porque sé que aquellos que no que nos acompañan a la 102.1 FM, que no se puedan conectar, se pueden molestar, pero decidimos correr ese riesgo y poner esta entrevista que nos parece importantísima. Entonces, rápidamente, solo quiero agradecer a los oyentes que se han ido uniendo a nuestra transmisión. Vamos a ver que han compartido nuestro programa: Vanessa Shatzi Gutiérrez, Vanessa Orellana, saludos a Janet Monterroso, Edison Tai, Mike Romeo, Lucky Molina, muchísimas gracias por haber compartido nuestro programa. José Calderón dice que nos mandó por WhatsApp lo que nos prometió ayer. Por favor, Marito, mandáselo a Jorge para que lo podamos de una vez ver. Así que muchísimas gracias a José Calderón. Saludos igual a Carlos Enrique Díaz Coppel, que espero que se vayan sumando a los 38 liberamigos que han compartido nuestro programa. Gracias, como son Lucrecia de Sáenz, Paco Mejía. Y, ay, tan chulo, José Calderón dice, Ic Libe Libertópolis, muchísimas gracias, eso nos importa. De ahí, saludos a Carmen Contreras, a Salvador Orellana Pontaza, saludos desde California, desde Long Beach, California, Linda Nicole, muchísimas gracias. Gracias también a Estuardo Hernández, que nos cuenta que también ya compartió nuestro programa, y a Eli Bank de Orellana, y a Evelyn de Muñoz, que también nos saluda. De ahí, pues bueno, amigos, hasta ahí llegamos en este instante y vamos ya con la entrevista con el doctor Klaus Puschel. Adelante, Marito, por favor.
Die einzige deutsche Stadt, in der alle Corona-Todesfälle untersucht und die Leichen obduziert werden vom Institut für Rechtsmedizin des UKE. Ihr Leiter sagt, wir brauchen generell keine Todesangst vor dem Virus zu haben. Warum? Darüber spreche ich gleich mit ihm.
Untersuchungen von Toten können wichtige Erkenntnisse liefern. Klaus Puschel ist Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am UKE. Er und sein Team obduzieren seit Beginn der Pandemie die Menschen, die in Hamburg im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Demnach haben alle Verstorbenen mindestens eine Vorerkrankung gehabt. Allein etwa 80% der mehr als 140 Untersuchten litten unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Durchschnittsalter der Toten liegt bei 80 Jahren. Das Robert-Koch-Institut hatte anfangs von Obduktionen abgeraten, um das rechtsmedizinische Personal vor Ansteckungen zu schützen. Doch Klaus Puschel sieht darin eine Chance, von den Toten für die Lebenden zu lernen.
Und jetzt begrüße ich ihn live hier bei uns im Studio. Willkommen, Professor Puschel vom UKE. Was konkret können wir denn von den Toten lernen?
Ja, wir können den Verlauf der Krankheit untersuchen. Wir können feststellen, wie die Therapie gewirkt hat auf Intensivstationen oder auch normal im Krankenhaus oder in der Altenpflegeeinrichtung. Und wie bestimmte Medikamente wirken. Wir sehen auch besondere Gefahren der Krankheit, also spezielle Auswirkungen in speziellen Organsystemen. Insgesamt gilt einfach ganz nachhaltig, wir lernen von den Toten für das Leben.
Sie sagen, wir lernen von den Toten für das Leben. Sie haben aber in Hamburg auch eine Diskussion ins Rollen gebracht. Sie sagen nämlich, alle Untersuchten, die Sie bisher obduziert haben, hatten erhebliche Vorerkrankungen. Heißt das im Umkehrschluss, Gesunde müssen sich keine Sorgen machen?
Genau, das will ich damit sagen. Also gerade Kinder, Jugendliche, die arbeitende Bevölkerung wird normalerweise diese Krankheit schadlos überstehen. Wir wissen noch nicht alle Details über die Krankheit, das ist klar. Das lernen wir auch wieder von den Toten, wenn wir das Gewebe untersuchen. Aber die Schlussfolgerung ist ganz eindeutig: Angst, dass das ein Killer-Virus ist und dass viele daran sterben werden, ist völlig überflüssig. Nehmen Sie doch die Zahlen, wie viele geheilt sind inzwischen, ohne Symptome sind. Oder nehmen Sie das Durchschnittsalter der Toten alleine. Das ist das mittlere Alter, in dem wir sowieso sterben.
Das heißt aber trotzdem, die Erkrankten sterben ja mit Covid-19. Sie sagen, sie sterben nicht daran. Verstehe ich das richtig?
Ja, das ist eine lange Diskussion, müsste man lange erklären, wie das gemeint ist. Also das Virus ist schon für diese vorbelasteten, geschädigten, in ihrem Immunsystem geschwächten Personen eine Gefahr. Das verkenne ich nicht. Und natürlich führt es bei diesen Personen letztlich zum tödlichen Verlauf, gar keine Frage. Aber das würden andere Virusinfektionen auch tun. Und wir müssen uns ja klar machen, wir wollen ja nicht in einem Glaskasten sitzen. Wir können uns nicht vor allem schützen. Und dieses Virus ist eine vergleichsweise geringe Gefahr. Nehmen Sie auch die Situation in den Altenheimen. Es wird immer nur erzählt, da sind welche gestorben. Aber die meisten haben das überlebt. Also auch für die Alten und Kranken ist das mitnichten ein Todesurteil, sondern auch dort werden die meisten die Krankheit überstehen.
Ja, nun plädieren Sie unter anderem für eine Öffnung der Kitas. Das Robert-Koch-Institut sagt dagegen, immerhin ein Viertel der Menschen in Deutschland hat Vorerkrankungen und ist deshalb durchaus so dran, dass wir sagen müssen, die haben Grund zur Sorge. Sehen Sie das anders?
Ja, das sehe ich in der Tat anders, gerade in Bezug auf die Kinder. Also alles, was wir bisher wissen über die Situation bei Kindern ist, dass die nicht sterben. Die einzelnen Berichte kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die Kinder ja nicht untersucht. Aber allgemein ist die Erfahrung, die Kinder werden nicht besonders krank, die Jugendlichen werden nicht besonders krank. Es gibt noch nicht mal Hinweise darauf, dass die so besondere Spreader sind. Das muss untersucht werden, das ist auch richtig.
Mit älteren Risikopatienten in Kontakt kommen?
Ich bin ein Alter, ja, und ich bin bekennender Großvater. Ich lasse mich nicht von meinen Enkelkindern trennen, um das ganz deutlich zu sagen. Ich möchte auch mit denen kuscheln und ich möchte nicht im Glaskasten sitzen.
Sie untersuchen auch im Auftrag der Stadt. Der erste Bürgermeister hat sogar gesagt, Ihnen ist das ganz wichtig, die Fakten und Zahlen. Trotzdem geht er einen anderen Weg. Warum hört er nicht auf Sie in Sachen Lockerung?
Also ich bin ja kein Politiker. Und Kollege Tschentscher, der auch bei uns im UKE gelehrt hat, ist jetzt erster Bürgermeister. Ich darf ja etwas einfacher und leichter auch provozieren und eine andere Meinung vertreten. Ich muss nicht windschlüpfrig sein. Also, nein, ist er auch nicht übrigens, der Tschentscher. Der versteht was von seiner Sache. Ich sage ja, wir müssen mit dem Virus leben. Ja, wir müssen uns mit ihm in gewisser Art und Weise anfreunden, auseinandersetzen, so wie bei der Grippe, wie bei anderen Virusinfektionen. Wir können nicht davonlaufen. Wir können das Virus nicht ausradieren. Und wenn wir eine Ansteckungsrate haben unter 1, dann wird es noch sehr, sehr lange dauern, bis in Deutschland die Industrieproduktion wieder angelaufen ist.
Und wir eine Grundimmunität haben. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch live bei uns im Studio. Professor Klaus Püschel vom UKE, leitender Rechtsmediziner.
Y bueno, apreciables amigos, ya estamos al aire. Porque todavía en Facebook, yo sé que los que nos están viendo, están siguiéndolo, tampoco ha terminado todavía la transmisión, veo en YouTube, pero aquellos que lo pudieron ver, se habrán dado cuenta de la importancia de la información que nos comparte. El doctor, a ver, George, ¿cómo es que se pronuncia? El doctor Klaus.
Püschel.
Puschel. Casi igual que como lo estaba diciendo yo, George.
Así me dijo Nicole.
Entonces, vamos a ver, nosotros vamos a compartir con ustedes un resumen de lo que el doctor Puschel dijo, pero lo más importante es que ustedes lo vean, porque no es lo mismo que lo escuchen de nosotros a que lo vean del médico que llevó a cabo estas necropsias, Jorge, que una de las primeras cosas que dice es que en un principio les habían prohibido o no querían que se hicieran las necropsias porque tenían miedo a que eso pudiera infectar a los médicos que estuvieran haciendo estas necropsias. Pero él desde un principio, tomando todos los cuidados que iba a necesitar, porque como bien él lo cuenta, él dice, yo soy un abuelo, yo quiero mimar a mis nietos, yo no quiero vivir en una burbuja. Entonces, imagino yo que él, y como vimos en las imágenes, él y su equipo se protegieron lo suficiente para poder llevar a cabo esta importantísima trabajo que también se debería estar llevando a cabo en Guatemala, más ahora que ya se sabe que los muertos no contagian, más aún. Hay países en los cuales, en un momento, como es el caso de Chile, daban como recuperados a los muertos. ¿Por qué? Porque ya no podían infectar. Entonces, ahora que ya se sabe eso, con más razón no hay excusa para no hacer las necropsias. Y lo que confirmó en las necropsias el doctor Puschel es que lo que desde un principio se dijo, las personas que ya tenían una comorbilidad o un padecimiento anterior al COVID-19 eran las que más riesgo tenían de morir. Dijo cosas tan interesantes como que confirmó muchas cosas que se han dicho, que pienso que es importantísimo, Jorge. Primero, que la edad promedio de los muertos, por lo menos en Alemania, era de 80 años, pero dijo, pero bueno, esa es la edad promedio de la muerte de los alemanes, esa es la expectativa de vida de los alemanes. De ahí dijo algo muy importante, que se daba mucho énfasis a los muertos en los medios de comunicación, pero que la mayoría en los asilos mismos habían logrado sobrevivir. Que el hecho de que tengas un padecimiento, si lo tratas bien, ahora que ya se conocen buenos protocolos, mejores protocolos para tratarlo, no significa que vayas a morir, independientemente de tu edad o independientemente de tu condición. Pero lo importante es estar al tanto de que tenés una condición, pienso yo. Otra cosa que me pareció a mí importantísima de lo que fueron los hallazgos que hizo en base a las necropsias el doctor Puschel, es el de que esta pregunta que le hace la periodista, a ver, si le entendí bien, me está diciendo que la gente no muere por el COVID-19, sino con COVID-19. Y él, por supuesto, le dice que sí, pero que se lo va a explicar. Y él explica a qué se refiere con este comentario de que la gente muere con COVID-19. Pero no necesariamente por el COVID-19. Y todo esto, o sea, esto es ciencia, porque estos son hallazgos de todas las necropsias que el doctor Puschel y su equipo han llevado a cabo en Hamburgo. O sea, tiene los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es. Otra cosa que me pareció importantísima, y luego le paso el micrófono a George para que él también comente esta entrevista, es que dijo que ni los niños ni los jóvenes hay evidencia de que transmitan el virus. Por eso él está a favor de que abran ya las guarderías en Alemania. Y luego le cuestionan acerca de la opinión de otro médico, pero que es político. Eso fue lo que entendí, George. Y él dijo, sí, por eso yo no soy político, por eso yo soy médico. Eso también me encantó. Pero bueno, aquellos que pudieron leer, aquellos que como ni Jorge ni yo hablamos el alemán, sino que leímos los subtítulos, que por cierto entiendo que algunos de nuestros oyentes en Facebook tuvieron problemas por esa traducción automática, esos subtítulos automáticos que pone cuando no entramos a la transmisión. Porque yo, por ejemplo, ahorita estoy en Facebook y quitamos nuestro cintillo y no hay ningún problema, pero yo entré a nuestra transmisión en vivo, no la vi afuera. Entonces, a los que les sucede eso es a los que no entran a la transmisión y probablemente perdieron parte importante de lo que dijo el doctor Puschel, que me encantaría el ponerlo de nuevo, pero de nuevo, por respeto y por el detalle que merecen de nosotros todos nuestros oyentes de la 102.1 FM, por lo menos hoy, y porque además de eso tenemos, como ya saben, una agenda por cumplir y que queremos cumplir hoy en Libertópolis, aunque ya hay un punto que ya me di cuenta que no vamos a poder tratar, el de las contradicciones, porque sí, tengo una semana de estar recopilando en los medios de comunicación, de estar recopilando contradicciones, apreciables oyentes, que me parece muy importante señalar para aquellos que como nosotros buscamos la verdad, O sea, no es cuestión de que estamos actuando a partir de un sesgo, porque es que eso es más que evidente. Ayer luego me comentaron por la tarde que había una discusión entre nuestros oyentes en Facebook, que en nuestra audiencia en Facebook, acerca del sesgo. Por favor, la existencia del sesgo entre los humanos es descubrir el agua azucarada. O sea, los seres humanos, como hemos planteado, y a veces esos sesgos pueden ser un resabio de el miedo que tienen algunos de enfrentar la realidad. Por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en que los juicios que nosotros emitimos los sustentamos con hechos, los sustentamos con evidencia y explicamos el proceso de pensamiento a partir del cual nos permite ir integrando toda esa nueva información dentro de nuestra pirámide del conocimiento para que sea conocimiento de la realidad. Entonces, como en tantas ocasiones hemos dicho, a veces la realidad no nos va a gustar, pero tenemos primero que conocer la realidad, emitir juicios verdaderos y a partir de eso, dentro de nuestra naturaleza, ¿qué podemos los seres humanos hacer para cambiar de una forma realista esa realidad, valga la redundancia? Pero bueno, en fin, entonces, lo que nosotros, efectivamente, que no le parecerá a algunos de nuestros oyentes, porque como digo, aquellos que dicen, yo ya me casé con esto, y no me confundan con hechos, porque yo ya tengo formada mi opinión, pues bueno, este no es su programa, porque aquí lo vamos a cuestionar, aquí vamos a sacar evidencia, aquí vamos a decir cosas que a usted no le van a parecer. Entonces, pues bueno, van a haber algunos que no tiran la toalla y siguen escuchándonos, y me parece loable de alguna manera de su parte. Pero para aquellos que como nosotros, como Jorge y como yo, queremos buscar la verdad, queremos que los juicios que emitamos sean verdaderos, que coincidan con los hechos de la realidad, conociendo, planteando de una forma correcta el contexto, porque la mayoría de la gente que cree, ah, no, pero es que yo esto es, por esto es, y lo que digo así es porque aquí está esta evidencia. Esa evidencia probablemente forma parte del contexto general, pero no es todo el contexto que tú necesitas para poder tomar una decisión correcta, para emitir un juicio verdadero, para que aquellas ideas que tú pensás coincidan con los hechos de la realidad. Entonces, cuando encontramos información en nuestra búsqueda de esa verdad, como la que nos compartió hoy en esta entrevista el doctor Klaus Puschel, ¿cómo no la vamos a poner, aunque esté en alemán? Eso sí, nos cercioramos de que los subtítulos fueran correctos. Y a mí me pareció maravilloso toda esta información ya comprobada que da el doctor Puschel. Pero bueno, en fin, George.
Sí, al final el punto es precisamente lo que hemos dicho con relación a que, si bien es cierto, y lo que es lo que dice el doctor Puschel, la enfermedad puede ser peligrosa o el virus puede ser peligroso para personas que tienen ciertas comorbilidades. En general, es la mayor parte de personas, incluyendo las personas de edad adulta e incluso con comorbilidades, pues no se van a morir de esta enfermedad. Y eso es importante, esa parte es muy importante, pienso yo, porque adicionalmente hay que verlo junto con las estadísticas de los países donde hay bastantes estadísticas, incluso de aquí de Guatemala ya hay un poquito, pero no tanto, pero en los países donde han habido muchos más casos y ya ha avanzado más la enfermedad, se puede ver que aún en las edades de adultos mayores, aún en personas en el promedio de edad, que es más o menos de 80 años de los muertos en la mayor parte de países, no son todas las personas arriba de 80 años que contraen la enfermedad las que se mueren. Aún en esos casos, de los casos que el dato este fatalidad en casos, o sea, los casos que están comprobados, no los que no todos los demás que no sean que no llegan al hospital, sino los que llegan al hospital y que son comprobados, aún en las edades más arriba de 70, 80 años, la la fatalidad de casos no pasa del 15%. Es un dato alto, por supuesto, pero no es que todos los que se todas las personas arriba de 80 años que contraen la enfermedad se van a morir. Se va a morir un 15% de las personas arriba de 80 años que contraen la enfermedad. Pero el otro, que es lo que dice el doctor Puchel, el otro 85%, aún en los lugares donde más muertos ha habido, en los países desarrollados, que es en los asilos de ancianos, aún en los asilos de ancianos, la mayor parte de personas, estamos hablando del 85 versus el 15%, se recuperan de la enfermedad. Entonces, eso pienso yo que es la parte más importante de las declaraciones del doctor Puchel, en cuanto a que son más las personas que sobreviven a la enfermedad que las que se mueren de la enfermedad, aún en las personas de mayor edad y con comorbilidades. Lo importante es, obviamente, darles el tratamiento adecuado, y conforme va pasando el tiempo y conforme más tratamientos se van probando, afortunadamente, pues se han ido llegando a protocolos que hacen que cada vez sea... cada vez tengan más posibilidades las personas que se infectan de la enfermedad de sobrevivir a la enfermedad. Y si algo he aprendido de todos los estudios y videos que hemos visto es de que mientras más temprano se trate la enfermedad, es mucho más o tiene muchas más posibilidades de sobrevivir a la enfermedad que mientras más tarde. Es decir, si usted empieza con síntomas, empieza los tratamientos, ahí sí que como dicen en el Hospital Roosevelt, como que estuviera enfermo de COVID-19, aunque no lo esté. Al fin, o sea, el que tome ibuprofeno, que tome, ¿cuál es la ivermectina? No lo va a matar si lo que tiene no es COVID-19, sino un resfriado normal o alguna otra cosa.
Pero bueno, apreciables oyentes, ahorita me di cuenta que hay algunos oyentes que tuvieron problemas de leer los subtítulos en español. Los subtítulos están en español, los subtítulos del video son en español. Los que tuvieron problemas es porque le salieron los subtítulos que automáticamente genera Facebook en alemán. Mi recomendación, porque vale la pena verlo, es que lo vean después de que termine nuestro programa, regresen a esa parte y lo vean ya sea en YouTube o en Facebook Live, pero quitándole los subtítulos que genera automáticamente Google. Y bueno, hay otro oyente que dice que no hay nada nuevo en lo que está diciendo el doctor Puchel. Pues lamentablemente se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Todo lo que dijo, sí, es cierto que desde un principio nosotros mismos lo hemos dicho en Libertópolis, pero no había suficiente evidencia nosotros es el primer video que podemos encontrar, porque de los italianos hemos encontrado declaraciones y hemos leído entrevistas que le hacen a los médicos que llevaron a cabo las necropsias en Italia, motivo por el cual los protocolos que primero les habían dado los señores de la Organización Mundial de la Salud, los inmediatamente los dejaron de utilizar, porque al hacer las necropsias se dieron cuenta que esos protocolos estaban equivocados y que en lugar de facilitar la recuperación de los pacientes, pues algunos estaban muriendo porque los estaban tratando de forma equivocada. O sea, a estas alturas nadie podrá saber, Jorge, y aquí sí me atrevo a utilizar el término nadie, cuántos murieron particularmente en Italia a causa de los protocolos equivocados que les dieron los señores de la Organización Mundial de la Salud. Pero la riqueza y la importancia de este video que nosotros les compartimos es que no solo es un médico de prestigio, respetado en Europa, sino que ha hecho necropsias de los que han fallecido con COVID-19 desde un principio. Entonces, para todos aquellos que precisamente quieren generar miedo en toda la población, o aquellos que tienen mucho miedo, lo que debería de darles la información es tranquilidad. Eso no significa, por supuesto, apreciables oyentes, porque siempre sale alguien con lo de, y yo lo entiendo por el miedo que hay, trato de ser lo más respetuosa posible al expresarme. Por supuesto, esto no significa de que nos vayamos a descuidar, más aún. Yo soy de la opinión que en nuestra vida deberíamos de optar, con COVID-19 o sin COVID-19, por vivir una vida saludable, Jorge. Valorarnos a nosotros, valorar nuestro cuerpo, valorar nuestra vida y, por supuesto, la de nuestros seres queridos, que implica cuidarnos, ser personas limpias, ser personas higiénicas, que comen bien dentro de nuestras posibilidades, porque se puede hacer, no necesitas ser multimillonario para comer de una forma equilibrada, más aún una cosa maravillosa, todos esos alimentos de verduras, frutas, proteínas básicas que necesitas para mantenerte, son generalmente de los productos alimenticios de los más económicos. Entonces, para vivir bien y tener una vida saludable, se puede ajustar esa vida saludable a casi todos los bolsillos de aquellos que tienen trabajo, de aquellos que tienen recursos, de aquellos que saben que pueden esperar recibir algún ingreso a lo largo del mes que les permita cumplir con ese objetivo. Lo que hoy, lamentablemente, en nuestro país no todos lo logran. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo en pantalla. Ahí está. Bono para empleados, datos al 23 de junio, inscritos 123 mil casi, y beneficiados siguen los mismos 99,449, solo por poner un ejemplo. ¿Qué significa esto? Estos son alrededor de 123,000 compatriotas nuestros que se han quedado por el momento, algunos sin trabajo y otros con trabajo suspendido. Y que independientemente de cuáles eran sus ingresos anteriores, ahora se deberán acoplar a sobrevivir con 75 quetzales diarios, que eso es lo que se supone que les van a dar por un periodo de ¿cuántos meses, Jorge?
3 meses.
Por un periodo de 3 meses, porque según el presidente, en lugar de cerrar a Guatemala, la vamos a abrir para atraer todas las inversiones del mundo. Bueno, espero que eso signifique que el próximo ministro de gabinete, de su gabinete, que cambie, sea el ministro de finanzas, porque entonces sí voy a empezar a tener alguna esperanza de que eso se vaya a dar, porque uno de los más nefastos miembros del gabinete de Alejandro Yamatei es Álvaro González Richie, que está ya, como hemos platicado y sabemos de fuentes internas, ya está pensando en una reforma tributaria que incluya el aumento del impuesto sobre la renta. Imaginen ustedes eso en la situación en la que estamos. Sí, vamos a traer cualquier cantidad de inversión a nuestro país para crear empleos, a menos que lo hagamos por medio de las zonas francas o zonas libres que nosotros hemos comentado en algunas ocasiones.
Y presumo que no ha de estar muy de acuerdo el ministro de Finanzas en que se reforme la ley de zonas francas para que puedan venir muchísimas empresas a ponerse ahí dentro de las zonas francas.
Pero bueno, ahorita el principal problema que tenemos es este de arriba. Imaginen, voto bono familia, ese que con toda razón, como ya mencionamos, no es de celebrar. Inscritos 2.6 millones, o sea, 2.6 millones de personas. ¿Cuántas familias representan eso? Realmente esos 2.6 millones son personas que han presentado su solicitud, de las cuales han sido aprobados, no necesariamente han recibido el dinero, casi 1.300.000. Datos que ayer estaba celebrando el presidente. Esto no es nada para celebrar, esto es gente que no tiene ni para comer y están utilizando, como bien lo reporta hoy Prensa Libre, la mayoría para pagar deudas y medio sobrevivir con esos 1,000 quetzales que les están dando, que salen, vaya, salen de los bolsillos de los que a duras penas nos dejan trabajar. Entonces, apreciables oyentes, ¿por qué es importante toda esta evidencia? Y a nosotros nos da mucho más paz y tranquilidad toda esta evidencia que personas como el doctor Klaus Puschel en Alemania están presentando, porque viene a confirmar esa información que se comentó en un principio del COVID-19, que hace bajar las expectativas, como está sucediendo en el mundo, no los contagios, Los contagios van a seguir aumentando y van a crecer en Guatemala y en el resto del mundo. Y más aún, de la forma lineal en la cual la están llevando, está creciendo, o sea, van sumando los día al día. Ese número no va a venir para abajo, ese número va a crecer. Por supuesto que algunos dicen, no, Marta Yolanda, nosotros los medimos diarios, pero ¿saben qué es lo interesante? En el mundo y en Guatemala también, lástima que ya ahorita ya no nos da tiempo poner esa... ya no nos da tiempo, George, de poner esa gráfica. En Guatemala, sí, crece el número de infectados o contagiados identificados, pero porcentualmente hablando, decrece el número de muertos, que de nuevo no significa que no las hayan, los hay, y lamentablemente hay muchos que han muerto por el desastre en el cual se encuentra el sistema de salud. Esa, ¿cómo fue que dijo la nueva ministra de salud, Jorge? Esa
guerra anunciada.
Esa guerra anunciada, o sea, desde un principio se sabía que esto iba a pasar. Por eso los que siguen excusando o dándole el beneficio de la duda, Alejandro Yamatei, les digo nanay. Ninguno. No es honesto darle el beneficio de la duda en lo que respecta a alguien que desde los años 90 se desempeña como burócrata estatal y que ya era esta su cuarta campaña para ser presidente. A estas alturas, él sí debía de saber las condiciones en las cuales se encontraba el sistema de salud. Entonces, en lugar de centralizar, controlar y hospitalizar a gente que no debió haber sido nunca hospitalizada, debió haber descentralizado y desconcentrado. Esto es trocitos uno. Así que esta ha sido una crisis sanitaria pésimamente atendida por el gobierno, que ha creado además de eso una crisis aún mayor en la economía de los guatemaltecos. Pero bueno, amigos, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a Pichi y vamos a dejarle la nota tecnológica para el último segmento del programa. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que estamos ofreciéndolos en conjunto con Advancement y Libertópolis. Estamos ofreciendo un apoyo para que ustedes puedan trabajar bien su plan de negocios ahorita que más lo necesitan. Y para ello estamos ofreciendo una consultoría gratuita de 2 horas con Chepe Ascoli. Es lo único que tiene que hacer si usted está interesado en participar para ganarse una de estas consultorías con Chepe para que lo ayude a mejorar su plan de negocios. Lo único que tiene que hacer es ir al sitio de Libertópolis, ahí en libertopolis.com. Hay una imagen que dice Liberconsulta, le da clic y ahí se va a un formulario, ahí llena sus datos y todos los días estamos seleccionando un ganador y los ganadores de cada semana se anuncian los días jueves, pasado mañana en Libertópolis Negocios, que es en el programa donde está Chepe, y luego pues ya se ponen de acuerdo con Chepe para esta consultoría en la cual él les va a apoyar a ustedes para que puedan mejorar su plan de negocios para su emprendimiento o para su empresa que ya esté funcionando. Así que vaya a libertopolis.com, seleccione Liberconsulta y meta ahí sus datos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, apreciables amigos, como les decía, hoy tenemos este recreo en Libertópolis. Vamos a tener un alto en el camino de las cosas que generan discusión, debate y que nos mantienen atentos para que podamos descansar por un momento y ver todas esas cosas maravillosas, todos esos valores que enriquecen nuestra vida. Y esto lo vamos a entender en particular aquellos que tenemos mascota, aquellos que tenemos, en el caso de lo que viene a platicar Pichi, de nuestros perrijos, ese término que me divierte tanto que se ha creado. Y yo sé que nos están escuchando también algunas personas que lo que tienen son sus gatijos, pero de vez en cuando Pichi también se recuerda de los gatos, pero es particularmente de los perros de los cuales vamos a hablar. Así que démosle la bienvenida a Pichi al segmento de Entrena tu Perro. Adelante, Pichi.
Gracias, Emelie. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. ¿Cómo están? Qué bueno poderlos acompañar hoy acá. Me disculpo que la semana pasada pues tuve ahí varios inconvenientes, pero ya hoy acá estamos al pie del cañón con todos ustedes. Y muchas gracias a todos los liberamigos que siempre están ahí pues dispuestos a escuchar los consejos que nosotros les damos. Y también a todos los que siempre están ahí pues escribiéndonos, contándonos si tienen algunos problemas con sus mascotas o pues simplemente haciendo ahí algunas preguntas de con respecto al comportamiento de sus perros, a la conducta de sus perros o entrenamiento. Así que hoy, amigos, quiero contarles que vamos a hablar de un tema muy interesante, y este tema no tiene tanto que ver con entrenamiento de perros, sino que es más un entrenamiento para los humanos, ¿sí? Y el tema de hoy es cómo hacer para saludar a un perro, ¿sí? ¿Cómo te debes acercar tú o cuál es la manera correcta para acercarte a un perro que no es tuyo, sino que simplemente va una persona con su perro y te llamó la atención y tú lo quieres saludar? Hoy en día, vayas donde vayas, siempre vas a encontrar un perro lindísimo y pues muchas personas que te paran y te preguntan, ¡ay, qué perrito tan bonito! ¿Dónde lo conseguiste? ¿O dónde lo adoptaste? Etcétera, ¿verdad? Y pues a ti te ha pasado mucho, ¿verdad? Que te paran un montón con Dagny porque esa Dagny tiene esa particularidad.
Tiene pegue,
¿verdad? Tiene ese su ángel, con ese su parche negro aquí. Y bueno, ahora que ya se está poniendo así bien torita, llama mucho la atención y la gente te pregunta.
Sí, hoy cabal nos paró cuando íbamos por la mañana caminando un señor y me dijo, les puedo decir que este perro es hermoso. Le dije, sí, solo que es perrita.
Es perrita, sí, cabal.
Pero me dijeron, esta raza me encanta. Y yo me quedé pensando, ¿será el dogo o será que creen que Dagny es una especie de Jack Russell gigante?
Gigante, ¿verdad? Es que es preciosa, tiene su carita de Jack Russell y cuerpo de dogo, ¿verdad? Pero así me da risa que como ya se está poniendo bien
ponchadita.
Bien ponchadita, bien musculosa. Entonces, a mí me pasa...
Hoy va de ladrarle al temblor, estaba yo.
Yo no lo sentí, gracias a Dios, no estaba en mi casa.
Las pero, que estaban aquí en la oficina, dice que aquí sí se sintió muy fuerte.
Qué alto está. En mi casa generalmente se siente bastante porque el edificio se mueve un montón, pero yo hoy no estaba ahí, así que solo a Liz le tocó sentir ese temblor y los pobres peces que el agua se les hacía así. Pero bueno, les comentaba, por ejemplo, en mi caso que yo tengo una pastora alemán de trabajo, es un perro que solo de verlo, pues muchas veces las personas se alejan o sienten un poco de temor. Pero hay otros perros que son muy bonitos a la vista y que se ven súper dulces y a veces no necesariamente son tan angelitos como parecen. Entonces, algo que tenemos que hacer siempre es primero hablar con el dueño y preguntarle si es posible saludar al perro. Porque muchas veces, así de primas a primeras, nos lanzamos y ¡hola, qué lindo! Y lo empieza uno a sobar y acariciar y uno no sabe si al dueño le gusta o no le gusta que le toquen a su perro. Entonces, lo primerito que hay que hacer es preguntarle a la persona, mira, ¿puedo saludar a tu perro? Y si la persona te dice no, no tenemos por qué enojarnos. Hay que respetar, la persona sabrá por qué no deja tocar a su perro, en algunas ocasiones porque el perro está en algún entrenamiento, en otras ocasiones porque cuando tocan a los perritos se hacen pipí de la alegría. Entonces hay un sinfín de razones.
Eso le pasaba a Dagny, ya no le pasa, con un par ya de conocidos, podemos decir, porque ya nos saludamos nosotros también todo el tiempo, pero sí, eso le pasaba a Dagny con tres de las personas que cabal decía, es que tú tomas más interés en saludar al amo que al perro, porque son personas con perro, ¿no?
Exacto. Entonces, si la persona te dice que no lo toques o que no lo puedes saludar, simplemente no te enojes y disfruta lo que puedes ver de ese perro y ya. Ahora, si la persona te dice que sí lo puedes tocar, hay varias formas en la que puedes saludar al perro. Mira, lo más importante es que el perro se mantenga siempre sobre sus cuatro patitas. Trata de no emocionarlo mucho o que no se pare en dos patas, sino que trata que siempre el perro esté en cuatro patas. Y esto lo puedes lograr agachándote un poco. La manera correcta es dándole una pequeña palmadita en las costillas o en su pechito, ¿sí? Suavecito, no alborotándolo ni sobándolo así un montón, porque eso va a generar que el perro produzca esa conducta de mucha emoción y puede que empiece a brincar. Quizá te puede rasgar tu ropa sin querer o te puede lastimar sin querer. O puede suceder esto otro que hablábamos, de que el perro se emociona y no controla bien sus esfínteres y se hace pipí. Entonces, trata de ser cuidadoso, de saludarlo tranquilo, una pequeña palmadita en las costillas o una pequeña palmadita en el pecho. Cosas que no tenemos que hacer. Por favor, nunca le agarres las orejas a un perro que no es tuyo, ¿sí? No lo saludes sobándole las orejas o jalándoselas, porque en primer lugar no es tu perro y en segundo lugar no a todos los perros les gustan que les toquen esas partes. Entonces tenemos que respetar también pues a cada mascota. Algunas veces ha sucedido que alguien le toca una oreja o le toca en un lugar donde el perro no le gusta y el perro reacciona. No necesariamente mordiendo, pero sí con un gruñido o con un ladrido, y pues no es agradable, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que no toques sus orejas y que tampoco sobes la cabeza así pues enérgicamente, ¿verdad? Sino que, como te digo, la mejor forma es una pequeña palmadita en las costillas o en el pecho. ¿Me ibas a decir algo?
No.
Ah, entonces, si es un perrito pequeño, por favor, no lo cargues, ¿sí? Porque el perrito no te conoce y se puede poner nervioso o simplemente se puede sentir incómodo. Entonces es mejor pues saludarlo en el piso, ¿verdad? Cuando son niños los que van a saludar al perro, tienes que tener mucha supervisión, porque algunos niños no controlan todavía bien su emotividad, y la verdad es que los niños ven al perro tan bonito que ellos, en su afán de quererlo saludar cariñosamente, a veces pueden jalarle el pelito o apretarlo muy duro y el perrito puede reaccionar y puede morder al niño, ¿verdad? Entonces es por eso que tenemos que seguir siempre estos pasos. Otra cosa importante siempre que tú saludes a los perros es no acercar tu cara mucho a la cabeza del perro, porque, pues como hablamos anteriormente, no sabes en qué momento el perro se puede mover o puede reaccionar de una manera pues diferente, y quizá puede lanzarte una mordida, puede que no le guste el aroma que llevas. Recuérdense que estamos trabajando con animales, y un animal, pues aunque lo conozcamos bien, puede reaccionar de diferentes maneras, ¿verdad?
Al final es un ser vivo y es también como nosotros, que hay veces que no todos los días nos levantamos del mismo ánimo. Hay días que pues nos levantamos de mal humor, y durante el día hay que ir cambiando ese mal humor. Esa es mi opinión, porque al final una sola vida tenés y hay que disfrutarla, sí, y hay que gozarla. Pero lo mismo, por lo menos yo, por la experiencia de nosotros con Dagny, es que ella también tiene cambios.
Sí, esos días, exacto.
Tiene días que es insoportable la niña, particularmente sí, en la tarde, noche, y más si está lloviendo y no la puedes sacar, porque para ella es importantísimo salir dos veces al día, por la mañana y por la tarde, a caminar, porque tiene mucha energía, ¿no? Pero sí, hay veces que está más tranquila y se queda echada, sobre todo cuando va a ver a su primo Saki, un rhodesiano de 7 meses, pero que ya le saca esto de tamaño, que juegan tan brusco. Pero el punto es que también depende, al fin y al cabo son seres vivos.
Y eso que tú estás diciendo es bien importante, porque me he dado cuenta que muchas personas ahora que han estado adoptando más perros, por el tema de que, ay, miren, tenemos a los chicos en la casa, ¿cómo los entretenemos? ¡Comprémosles un perro! Tenemos que educar a nuestros hijos y les tenemos que enseñar que tener un perro es una responsabilidad. Los perros no son juguetes, no sirven para estarlos jaloneando ni jugando, meterlos en una chamarra y andarlos chineando como que fueran muñecas. Recuérdense que los perros son seres vivos, como bien dijiste tú, y es importante que desde pequeños a nuestros hijos les enseñemos a respetar la vida, ¿verdad? A respetar que es una vida, que es un ser vivo, que como bien tú dices, tiene cambios. En cualquier momento el perrito puede enojarse, puede deprimirse, puede sentirse feliz. Entonces tenemos que entender también que el perro va a tener esos cambios. Y nosotros mismos los hemos visto con nuestros perros. Hemos visto cuando, por ejemplo, Dagny un día aprende 3 cosas, así, rapidísimo, ¿verdad? Y otros días, ella lo que quiere es andar jugando con los palos o con la grama, ¿verdad?
Ella se va por donde ella quiera. Ajá. Ella decide, ¿no? Ahorita prefiero la grama a lo que me están dando ustedes, ¿no?
Ajá, y me da risa porque también ellos prefieren, tienen sus ejercicios preferidos. ¿Te acuerdas cuando estábamos enseñándole a que metiera las cosas en la canastita?
Sí.
¿Cómo se enfocaba? Y le decíamos, bueno, Dani, se acabó, terminó. Y ella quería seguir. ¿Te acuerdas que agarró la pelotita y seguía haciéndolo?
Así es.
Entonces, ellos también tienen sus gustos. Pero, más que todo, básicamente, lo que quería dejarles hoy como información importante es eso. Primero, siempre preguntarle al dueño si se puede tocar antes de ir de una vez. Luego, agacharte, que el perro esté siempre en 4 patas, una pequeña palmadita en las costillas, en el hombro o en el pechito. No tocar orejas, no tocar cabeza y no sobar muy enérgicamente para no hacer que el perro se emocione y puede orinarse, puede perder esfínteres o quizá hasta darte un cabezazo. Eso es pues básicamente lo que yo quería comentar hoy con todos. Así que amigos y amigas, si ustedes tienen alguna pregunta acerca de esto o pues si tienen alguna duda también de entrenamiento, recuérdense que pueden hacerla acá pues por la vía de Libertópolis, o también pueden escribirme a través de mi cuenta de Instagram, que es Pichi Entrenador Canino, todo junto. Pichi Entrenador.
Pichi con Y.
Pichi con Y, Pichi Entrenador Canino, todo junto. Y pues yo también ahí con mucho gusto les voy a atender.
Y además de eso, te pueden seguir en tus lives. Yo pienso que lo mejor es que sigan a Pichi en Instagram y va a ser más directo que se comuniquen con él a Instagram para hacerles sus preguntas. Pero bueno, Pichi.
Muchas
gracias.
Qué
gusto que estuviste hoy con nosotros y siempre lo disfruto. Y es como un alto en el camino antes de que continuemos en el siguiente segmento ya con estos asuntos. Pero hoy es un día para que sabemos que es un día de, como todos estos días recientes, de claroscuros, pero hoy queremos enfocarnos más en la luz. Buenísimo. Que en la oscuridad. Y nuestro siguiente invitado es el maestro Walter Peter, que es un recuperado de COVID-19, que viene a compartir con nosotros su experiencia.
Su experiencia.
Así
lo vamos
que
a escuchar.
Vamos a celebrar la vida. Así que qué alegre, Pichi. Y de todas formas te veo en la tarde.
Sí.
En clase.
¿Me ibas a decir algo, Jorge?
No, es que había alguien que había preguntado cómo se ladra un perro que siempre se emociona muchísimo cuando lo veo. Gracias.
Bueno, importante, si se emociona mucho, 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 ignorarlo un poquito. Al ignorarlo, el perro se va a quedar así como, ¿y por qué no me saluda? Y de repente se va a calmar. Cuando ya se calmó, es el momento de darle la pequeña palmadita, ¿sí? Entonces, amigos y amigas, espero que les haya servido. Quiero agradecer también a José Andrés Pinto, que el día de hoy fue el que me trajo acá. Así
buenísimo.
Que le mando un saludo. Y, por supuesto, a mi esposa Liz, que ya la vamos a ir a ver. Ahí te vamos a llevar tu almuerzo, mi amor.
Saludos a Liz. Y bueno, amigos, Pichi, gracias de
gracias
nuevo.
Gracias a ustedes.
Y a ustedes, apreciables oyentes, quédense con nosotros, porque en unos minutos le damos la bienvenida ya al maestro Walter Peter, que hoy no viene a hablar de escultura. Hoy no vamos a hablar del gigante Cayalá, no vamos a hablar del coloso, no vamos a hablar de el Master of Your Own Destiny y tantas obras célebres de Walter. Vamos a hablar de su experiencia como recuperado del COVID-19. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, muchísimas gracias a los oyentes que nos están diciendo cómo se pronuncia el apellido del doctor Klaus Puchard, dice Linda Nicole. Muchísimas gracias también a todos los que nos han dejado comentarios en YouTube y en los otros medios en los cuales compartimos con ustedes. Y gracias por los comentarios. Mariel Varías dice, muy buen segmento, me encanta. Y ahorita, apreciables amigos, como les decía, vamos a celebrar la vida con nuestro querido amigo, el maestro Walter Peter, quien es uno de los 2,800 recuperados, 2,818 recuperados de COVID-19, conocidos, digo, porque deben haber muchos más también recuperados que ni siquiera están contabilizados. Él y su esposa, la Maffer, que también nos desde aquella esquina está viendo, por aquello que no se nos olvide nada, para acompañarnos. Así que ambos, es un gusto que estén con nosotros. Walter, que ahorita paso contigo, solo que me acabo de recordar de que George tenía un anuncio muy importante que compartir con los oyentes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles a nuestros radioescuchas que Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para la construcción de todo tipo de proyectos. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados en 12 países y más de 10,000 proyectos garantizan la calidad de tu proyecto. Así que ya sabe, ahora que salgamos de esto y regresemos a la normalidad, si usted ya se dio cuenta que necesita una casa más grande o una más chiquita, o un apartamento más grande o una más chiquita, o igual en el caso de las oficinas, pues cuando vaya a ver los proyectos, asegúrese de que los hayan, los proyectos que usted está considerando, los hayan construido con los productos de Ventanas Alemanas para garantizar su inversión. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com o llamando al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Y bueno, apreciables amigos, después de ese importante anuncio que hace Jorge, y seamos optimistas, y que en un tiempo, gracias a la tesón, gracias a la productividad y gracias a la objetividad de la mayoría de nuestros compatriotas, vamos a salir adelante y podemos esperar que ese crecimiento sea para más grande, pero igual, aunque tenga los fondos y lo que quiere es hacerlo más chiquito, pues démosle también. Me parece a mí una maravilla, más cozy, pero más maravilloso me parece el poder hoy compartir acá en la cabina de los estudios de Libertópolis con nuestro querido y admirado amigo, el maestro Walter Peter. Walter, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta Yolanda, Jorge y a toda la audiencia de Libertópolis. Es siempre un increíble gusto, honor y gran placer estar aquí con ustedes.
El gusto es de ambos y sabemos que estamos muy contentos, sobre todo saber de que ustedes están bien después de retos importantes que les ha tocado superar en el transcurso de este año, Walter. Uno de estos, el que tanto tú como la Maffer se hayan contagiado del COVID-19. Entonces, pues bueno, yo te dejo los micrófonos para que en la forma en la cual tú consideres que es la mejor de ir contando esta historia, la contés para que escuchen los oyentes desde el punto de vista de un recuperado lo que fue enfrentar la enfermedad hoy de moda, entre comillas, y cómo ese haberte infectado, haberte contagiado, lo resolviste recurriendo a los principios que sostienen tu vida, porque pienso que eso es todavía más importante para trasladarle esa información a los oyentes. Así que los micrófonos son tuyos, Walter.
Muchas gracias, Marta Yolanda. Tal vez cabalmente vale la pena mucho como establecer una pequeña cronología de lo sucedido para ponerlo en contexto, ¿verdad? Primero los hechos, la experiencia, y tal vez al final vale la pena ya los comentarios y el juicio, ¿verdad? Pero pensándolo así, nosotros en realidad tuvimos muy de cerca a un ser querido que tuvo un accidente muy, muy delicado a final del año pasado, para Navidad. Y lo acogimos en nuestro hogar y lo estuvimos atendiendo y pues estuvimos también, tuvimos acceso a diferentes asistencias médicas y conforme iba avanzando, el caso se iba volviendo más delicado y más delicado y comienza el inicio de la afección del virus por ahí por marzo y ya no pudimos, digamos, eso fue una de las primeras causas que nos dificultó mayor asistencia médica. Nos quedamos un poquito estancados, siempre tratando de usar al máximo nuestra razón, informándonos qué podíamos hacer. Esta persona, este familiar, poco a poco se le fue complicando más su estado. Fue haciéndose más difícil y para hacer la historia muy, muy corta, después de 6 meses de tener ya esta enfermedad que se había vuelto crónica y su estado de salud ya peligraba, es decir, su vida ya peligraba. Entonces nosotros nos vimos forzados, ya no pudimos tener asistencia médica pública, acudimos a la privada, siempre usamos una mezcla de ambos, tuvimos muy buena atención en ambos casos, salud pública y salud privada, y al final tuvimos que acudir al 100% a la privada. Nos vimos forzados a tomar una elección, nuestro familiar, nuestro ser querido, tomó la elección entre correr el riesgo de contraer el virus en una institución privada o hacerle la intervención que había que hacerle para salvar lo que había que salvar. Y tomó la decisión de tomar el riesgo. 6 meses pasamos sin tener ya 3 meses, 2 meses y medio en la pandemia. Logramos protegerlo con todas las medidas y protocolos de seguridad que el Estado estaba dando, siempre con toda la desinformación que había. Es decir, nosotros muchísima de la información la teníamos que recurrir a instancias privadas que medio sabían, porque siempre era como un gran secreto toda esta parte, ¿verdad?, del virus, el coronavirus, que desde el principio se tomó como que si fuera una lepra. En vez de acudir a la razón, nuestro principal valor, adquirir conocimiento para reducir los niveles de pánico y miedo que estaban alrededor de todos nosotros, ¿verdad?, que era obvio, era inminente. Bueno, la operamos, se operó, nos asistieron 5 grandes médicos y salió muy, muy delicada de la operación y la trajimos a casa con toda la asistencia médica posible, secundaria, que le pudimos dar y de alguna manera, no sabemos exactamente cómo, asumimos que fue en esa institución médica privada, ella adquirió el virus, el coronavirus. En un momento dado se volvió ya en su situación crítica, ya no lo pudo sostener, se volvió la tradicional pulmonía o neumonía de un estado crítico, digamos de un paciente en un estado con enfermedad crónica y crítica. Ella tenía diabetes y otras múltiples complicaciones y trágica y tristemente falleció. Falleció y nosotros pues estuvimos alrededor con otras personas en una carga viral bastante fuerte e intensa y decidimos hacernos el hisopado que ni siquiera sabíamos dónde, porque hasta ese momento acababa de ser permitido en las instituciones privadas de salud de hacerse el examen, pero estaba apenas siendo aprobado después de 3 meses de tener pandemia, después de 2 meses de tener pandemia. O sea, fue una de las grandes tragedias de la desinformación, ¿verdad?, y la falta de preparación de la institución privada, que es la que normalmente mejor nos puede ayudar. La cosa es que encontramos un lugar, nos hicimos el test de alta credibilidad, ¿verdad?, y de las 10 personas que nos hicimos el test, 5 salimos positivos y 3 de nuestro núcleo familiar inmediato. Adentro de nuestro núcleo familiar había un cuarto que salió negativo y convivió con nosotros durante toda la cuarentena, porque hicimos obviamente una cuarentena inmediata y bueno, terminamos la cuarentena. A las tres personas del núcleo que nos dieron síntomas en realidad bastante leves. Tal vez a mí fue al que fue un poquitío más intenso. Si puedo nombrar un comparativo, porque ahora es un pecado, digamos, compararlo con una influenza, una gripe, pero de verdad, esa fue nuestra experiencia. Es decir, para las otras dos personas fue como un catarro extremadamente leve, y para mí fue como una gripe de 2-3 días con fiebre, y después ya bajó. Por supuesto, esa cuarentena ya más que terminó, y pues nuestro núcleo, nuestro hogar, ahí tengo yo también parte de mis labores, mi taller, ya se convirtió ahora en un lugar extremadamente seguro. Ya somos, digamos, seropositivos, ya creamos, digamos, una inmunidad, y existe, según los estudios hasta ahorita, un porcentaje que es relativamente bajo, pues hasta ahorita se maneja un 14%, de que algún día lo podamos volver a contraer, y si lo volvemos a contraer, seguro los síntomas serán, si no ha mutado el virus, que es lo que sucede con un virus normal, ¿verdad?, conforme va pasando el tiempo y más se infectan, que es lo normal, entonces tenemos ya nuestro sistema inmunológico mucho más preparado, ¿verdad?
Porque ya tienen los anticuerpos.
Exacto, ¿verdad? Y pues tal vez esto puede interesar mucho, porque uno de los propósitos creo que esenciales de nuestro intercambio de ideas, de contar esta historia el día de hoy, es... yo quiero poner clarísimo, en claro, que obviamente yo no soy médico ni me creo médico, para eso están todos los expertos, pero desde un principio nosotros buscamos desesperadamente, tuvimos tiempo, ¿verdad?, informarnos en diferentes, ahora hay muchos medios, ¿verdad?, a través del internet, pero hay también mucha desinformación. Entonces acudíamos a los más profesionales, tenemos amigos médicos de mucho conocimiento, pero ante nada hay que acudir a un infectólogo y a un internista, que es el médico general, para que evalúe si uno tiene algún tipo de enfermedad secundaria con la que los medicamentos tradicionales se puedan o no se puedan tomar, ¿verdad? El tratamiento básico que nosotros tomamos es digamos el inicial, vale la pena resaltar que esto pues sí ya está más que comprobado, que entre antes comience uno con los tratamientos, ¿verdad? Mucho mejor se va a poder doblegar el virus. Es el 85% de los infectados, creo que es aún mayor, pues si se toman los que tienen, digamos, los que no tienen, los asintomáticos, es mucho mayor el porcentaje que tiene síntomas muy, muy leves, ¿verdad? Es solo un 10-15% el que ya comienzan a ser más severos, y es un 4% de lo que se puede documentar, porque no logran documentar todos los asintomáticos, ¿verdad? Entonces, si se toma en cuenta los asintomáticos, llega a ser menos del 1%, ¿verdad?, de los infectados. Pero aquí en Guatemala, según los números, que definitivamente no responden a la realidad, pues es el 4%, ayer lo calculé. Se puede tomar como un muestreo, pero ¿qué pasa con todos los asintomáticos, que también suman al dato, ¿verdad? Pero regresando tal vez un poquito al tratamiento, ¿verdad?, que es lo interesante de esto, es que fue con muy parecido a lo que la famosa doctora Barrientos recomendaba, ¿verdad?, desde el principio, muy valientemente en las redes, con mucha propiedad, fue confirmado por muchos, pues por nuestro infectólogo, nuestro internista y otros médicos amigos, ¿verdad? Son los desinflamatorios inmediatamente, el ibuprofeno, el antigripal, que es el IRS. Pero repito, eso fue lo que a nosotros nos recomendaron con nuestro contexto de salud, ¿verdad? Cada uno tiene su propio contexto, personas que tienen problemas cardiovasculares o personas que están tomando otro tipo de medicamentos como antidepresivos o algo así, no pueden, por ejemplo, tomar ibuprofeno. Entonces, por eso es que uno siempre necesita la asesoría con la máxima información posible, ¿verdad? En mi caso, tomé yo también un antiparasitario muy famoso, que de hecho lo ha mencionado Jorge en alguno de sus programas, la ivermectina, ¿verdad? Es un supuesto inhibidor del virus, ¿verdad? Ahora, yo también tomé un anticoagulante, pero eso era preparatorio por si se volvía ya vascular en los pulmones el problema, es decir, que ya había una relación con la parte sanguínea a los pulmones. Entonces ahí es cuando se toma también el anticoagulante. Entonces era un preparatorio por si se empeorara, pero resultó siendo síntomas, digamos, de una gripe tradicional, ¿verdad? Y de los muchos casos que yo he tenido cerca de amigos, tengo un amigo cura en España que le dio de 80 años y lo superó perfectamente bien. Entonces, pareciera ser, ¿verdad? O sea, más que obvio con los números y los porcentajes, que si el cuerpo, ya no tanto la edad, obviamente siempre va a ser más sensible una persona mayor, porque pues las personas mayores de la tercera edad, ya acercándose al fin, al ocaso de su vida, van a fallecer, ¿verdad? O de problema cardiovascular, o de una neumonía, ¿verdad? O de alguna otra enfermedad, ¿verdad? Secundaria o terciaria. Entonces siempre van a estar mucho más sensibles. Pero conozco a varios mayores que han logrado superar bien, ¿verdad? Unos con mayor dificultad, otros con menor. Pero pues esa es básicamente la historia, ¿verdad? Muy, muy resumida.
Que es importante que se escuche, porque ahí nosotros, como ustedes, como oyentes de Libertópolis, ya saben, nosotros hemos estado planteando y lo que nosotros queremos visualizar es precisamente a personas como ustedes. Y digo como ustedes porque aquí está Walter, que están viendo los oyentes, pero también está la Maffer en la cabina de los estudios, que son todos los recuperados, y escuchar que en el caso de la mayoría, dicho por el mismo doctor Edwin Asturias, sí, datos para Guatemala, se calcula que el 50% de los infectados, aunque no todos estén contados, son asintomáticos. Los asintomáticos, que ya hasta los señores de la OMS, y digo ya hasta ellos, porque ya lo han dicho otros, y hoy escuchamos la entrevista con el doctor, ¿cómo es que nos dijo Linda Nichols que se pronuncia? Porque yo a Jorge se lo escuché exactamente igual.
El doctor
igual.
Alemán.
Sí, Pusha, dice, se escribe Puschel. Tú que hablas alemán, ¿cómo se pronuncia?
Sería Puschel.
Puschel, va.
Puschel,
pues sí. el con que es ni más ni menos que el médico forense de Hamburgo, que ha hecho desde un principio de la pandemia del COVID-19, estuvo haciendo las necropsias.
Claro.
Entonces, es interesante todo lo que el doctor Puschel ha logrado ya documentar en lo que se conoce respecto a esta enfermedad. ¿Para qué? Claro. Y lo dice él en ese video, para que la gente le baje al miedo y no sigamos haciéndonos un daño terrible. Entonces nosotros por eso tenemos, como pueden ver los oyentes que nos siguen en Facebook Live, en YouTube, en Periscope, y en libertopolis.com, por supuesto, tenemos una comparación para que veamos. El número de identificados con COVID en nuestro país, 3,769, y recuperados, de entre ellos nuestros dos amigos, Walter y la Maffer, 2,818. Uh-huh. Es cierto que han muerto más de 500, solo en lo que va en el mes de junio, más de 400, uh-huh, de los cuales por lo menos 80 son casos que no están documentados, uh-huh, y que curiosamente resulta que cuando preguntan y dónde están, pues los enterraron como XX en la verbena, y total que el desastre es terrible. Pero aún así, suponete que yo soy de la opinión que los muertos identificados por COVID o con COVID-19 como dice el doctor Puschel, son a menos de lo que se reportan. Pero vaya, supongamos, como hay algunos que quieren, no, son muchos más. Les doy el gusto. Asumamos que son 1,000 los muertos y que han caído saber ni dónde, y uno no sabe qué ha pasado en los pueblos en el interior con estos muertos. Vaya, 1,000 muertos, ok. Esos no se comparan con los 2.6 millones de guatemaltecos que se han inscrito para el bono familia, 2.6 millones, de los cuales ya ayer se congraciaba y celebraba el presidente. No puedo creer que a casi 1,300,000, que no tienen ni qué comer, ya les habían dado por lo menos 1,000 quetzales para ver cómo se las arreglan con eso. Oh, lo que duele, el bono para empleados, o sea, personas casi 123,000 que tenían un ingreso para poder vivir, porque el que trabaja no vive. Yo no sé qué parte del conocimiento de aquellos, o cuál es su situación excelente, como deben de ser de los mínimos en Guatemala, que son incapaces de comprender que para vivir tenés que comer, y para comer es que tenés que pagar las cuentas, y para pagar las cuentas necesitas producir, necesitas crear riqueza, necesitas tener dinero. Y se imaginan que de esos 123,000, dice el ministro de Economía que ya le trasladaron los 75 quetzales diarios por un mes a alrededor de 100,000. Eso te indica la miseria que han creado las decisiones emotivas del presidente ante una enfermedad que sí, van a ver quiénes van a morir de esa enfermedad, pero que es menos, como bien lo dijiste, Walter, menos del 1% de las personas, mientras qué porcentaje de nuestros compatriotas están muriendo de hambre, se están suicidando. Ayer leíamos el comentario de un señor, creo de apellido Robles, que lloraba la muerte de un amigo que quebró. Estaba en una situación económica terrible y murió de un infarto por todo el estrés que está enfrentando él, como muchos otros. Pero en Guatemala todavía nos siguen, como dice don Paco Pérez de Antón, gobernando con el petate del muerto. Sí, Walter.
Fíjate que y es interesante, porque mira, yo de verdad creo que nuestro presidente, que ahora es un pseudo dictador, un dictador completo, ¿verdad? Porque desde que inició gobernar lo ha hecho con estados de excepción y poco a poco los ha ido poniendo peor, pero asumamos que él planea salir de su dictadura. Creo que él tenía intenciones genuinas, iniciales, buenas, pero tú hasta el cansancio has repetido que de esas intenciones están...
Mira, yo a estas alturas ya hasta dudo que haya tenido buenas intenciones. Esa es la realidad, porque, de nuevo, alguien que es la cuarta vez que corre para presidente, alguien que la mayor parte de su vida laboral, no le voy a decir productiva, laboral, ha trabajado dentro de la burocracia estatal. Ya sabía el desastre que había en el sistema de salud, un sistema de salud ineficiente, ineficaz y corrupto. Y viene teniendo esa información. ¿Qué es lo que hace? Centraliza, con su ánimo de controlar, una obsesión por el control, centraliza todo en lugar de descentralizar y desconcentrar, que era trocitos uno ante una emergencia, sabiendo la situación que se vivía en el sistema de salud estatal en nuestro país. Y además de eso, comete el terrible error de llevarse a los que no necesitaban a que se enfermaran más en estos hospitales, cabal, y no se pudiera atender a los graves y a los críticos, que es en los que debieron haberse concentrado los recursos que han llegado, porque recursos tienen multimillonarios. Les aprobaron 20,000 millones de quetzales y ahora hasta quieren más, un préstamo con el Fondo Monetario Internacional de casi $600,000, ahora uno con la OPEP de $10 millones, o sea, dinero ellos creen que les cae del cielo, que les llueve el dinero, pero de ese dinero, ¿cuánto llega a los hospitales? Ayer los médicos del Roosevelt, ¿qué estaban haciendo, Walter, Maffer y George? estaban ya diciendo, bueno, ahorita como no podemos ni hacer pruebas y no sabemos, a todos los vamos a tratar como COVID-19, a todo el imagínate, que venga al Roosevelt, imagínate, como COVID-19, porque no tienen batas, no tienen mascarillas, no tienen cómo protegerse, y mientras el presidente, bien gracias, cobrando sus más de 150,000 quetzales al mes. Entonces yo a estas alturas, yo ya no le lavo la cara a Yamatei para nada.
No, pero digamos
porque ha causado un daño terrible a nuestro país.
Terrible, garrafal, pero digamos a donde yo quería llegar, es que si así hubiese sido, ya lo arruinó por completo, pero ¿por qué? ¿Y cómo sucedió eso? Esto solo demuestra que este individuo no tenía ni la filosofía ni los principios clarísimos de cómo es la mejor manera que siempre se pueden resolver los problemas en una sociedad, y es dejando libertad individual con responsabilidad, libertad para que cada individuo pueda hacer uso de su razón. Cuando él inició con esta práctica de salud, la monopolizó por completo, sacó del ruedo a los que mejor siempre pueden ayudar para resolver los problemas, que es la iniciativa privada. Claro, vino la iniciativa privada linda y ayudó al presidente, pero solo de una manera muy cosmética, ¿verdad? Porque por supuesto que ellos, la ministra el domingo lo dijo, ahí está grabado,
que antes
de comenzar el coronavirus ya había colapsado el sistema de salud. Entonces, ¿cómo pretendía? Mi única respuesta es que él tiene, digamos, un sentido de megalomanía, que él cree que es el superhombre, que debe ser el superpapá y el que debe controlar y sabe a la perfección cómo es que nosotros nos debemos comportar. Y para lograrlo solo hay una manera, es a través del uso de la fuerza. Y eso fue lo que hizo. Apenas hace unas semanas comenzaron a permitirse los tests en los hospitales privados, cuando desde el principio ellos deberían haber sido protagonistas del soporte y la ayuda. Y para el día de hoy tenemos ya la columna vertebral quebrada. ¿Qué es eso? Es el trabajo es lo que nos da y nos sustenta el principal valor, que es la vida. Pretendiendo, como tú dijiste perfectamente, ¿verdad? Pretendiendo sacrificar, porque sí, es un problema y puede ser crónico y muchas personas pueden morir, pero ¿y qué pasa con todas las otras? Justos están pagando por pecadores. Y ahora tenemos, ¿cuánto es? No sé, son 8,000 empresas quebradas, cerradas.
Casi 9,000, varias quebradas, ¿verdad? Y otras suspendidas, agonizando, como decían, creo que fue Hugo Maúl hoy que hablaba de las empresas zombies, que parecen que están vivas, pero realmente ya no lo están. Y eso es terrible. Pero sí, quiero leer un comentario que me parece muy bueno, porque no voy a leer las falacias de que en Libertópolis nunca van a hablar de los muertos. ¡Qué mentira! Sí, así es. Así es, dice la Maffer. Por eso empezamos con el caso de una persona que falleció.
Amada, querido.
Que tenía, ya era una persona muy frágil precisamente por el accidente que sufrió, entonces al contagiarse aceleró su muerte, como nos comentaba la Maffer, que no le están escuchando los oyentes, pero entiendo que por lo que nos contaron, estaba ya muy frágil su salud y el COVID lo que hizo fue acelerar su muerte.
Así es.
Y para que vean que sí, y que aquí están dos personas que lloraron a un ser querido, porque todos que hemos perdido a un ser querido, y yo lo he dicho hasta el cansancio, por lo que sea, porque no importa por qué haya muerto su ser querido, vamos a llorar a las personas que amamos y han muerto, como sin duda la familia de este señor que le dio un infarto por el estrés que tenía de pensar que se había quedado sin ingresos. Su familia lo está llorando como la hija del médico, que entiendo que por lo que yo leí, no sé por qué fue tan rápido, pero que entiendo que se contagió en su clínica el jueves pasado, se empezó a sentir mal el fin de semana, medio se recuperó el sábado y luego murió el lunes, y de lo que yo he leído, lo único que sé es que el doctor era hipertenso, que es una de las comorbilidades. Han dicho claro que es uno de los motivos mayores de riesgo. Entonces, por supuesto que vamos nosotros a hablar y vamos a lamentar y nos vamos a solidarizar, y lo saben los oyentes que han perdido a un ser querido por cualquier motivo, por COVID-19 o por cualquier otro. En los últimos meses, si nosotros nos hemos enterado, nos hemos solidarizado con ustedes, porque una virtud que pocas veces se menciona es la virtud de la benevolencia. Entonces, vas a desearle un bien a las personas que hoy lloran a alguien que han perdido. Uh-huh. Pero imagínense ese desastre, a ver, los que están... Pero yo el comentario que quería leer es de... Porque no es la primera vez que ella se comunica con nosotros. Uh-huh. Entonces, imagino que no es ni un net center, ni es alguien que su objetivo es venir a defender al presidente. Uh-huh. Irma Magalí Guerra dice, MJ, concuerdo que no es de muerte y la gente contagiada puede salir, pero vea cómo están de colapsados los hospitales con la gente que sí llega a necesitar uno. Un tío mío murió en el IX por no tener respirador para él. Entonces, lo primero que quiero hacer es darle mi más sentido pésame a Irma Magalí Guerra, cuyo tío murió en el IX por no tener un respirador para él. Uh-huh. Pero hay que entender cuál es el origen de este desastre estatal para precisamente atender una crisis sanitaria como la del COVID-19. Y el origen de esto, Irma Magalí, y es lo que estamos nosotros diciendo en este programa, es la ineficiencia, la ineficacia, y no olvidemos la corrupción en el sistema estatal. Exacto. De salud. Entonces, exacto, muchos de todo el apoyo, hasta las donaciones, nosotros lo hemos comentado en Libertópolis al mediodía, mucho de lo que se ha donado, uh-huh, no ha llegado a quienes están atendiendo, a los enfermos. De nuevo, ¿quién colapsa el sistema más de lo que ya estaba? Según la actual ministra, y estoy citando a la actual ministra de salud, uh-huh, el gobierno con sus malas decisiones. En el momento en que empieza esta crisis, con el conocimiento que se supone tenía Alejandro Yamatei, lo último que debió haber hecho es concentrar todo en un sistema colapsado. Es sentido común lo que estoy planteando. Y llevarse, además de eso, ya se sabía desde un principio, lo avisaron las personas que tenían conocimientos de la enfermedad, que habían personas que no necesitaban hospitalización. Pero ¿por qué hospitalizó a todos? Y en un principio, yo no sé si sigue siendo así en algunos lados, dicen que ya los dividieron, pero en un principio juntaron a todos. El apuñuzcamiento, entre comillas, se dio en los hospitales estatales. Uh-huh. Entonces, de nuevo, primero ese desastre, luego la corrupción de los sindicatos. ¿Por qué el ministro decía, pero si ya firmamos contratos? Y los médicos decían, pues a nosotros no nos han dicho nada, ya les depositamos el dinero. Y los médicos, ¿qué decían? A nosotros no nos han dado nada. Uh-huh. Ya compramos los suministros para que estén cuidados, a nosotros no nos han dado nada. Uh-huh. Y todo lo que tenemos, ¿qué es? La mayoría es donado. Uh-huh. ¿Y dónde están esos miles de millones de quetzales que aprobaron dizque, aunque ya sabemos que no es realmente, eran poco menos de 3,000 millones de quetzales de los 20,000 millones que aprobaron para atender la crisis? ¿Dónde está ese dinero? Y mientras empiezan ya a salir todas las denuncias de corrupción que hay en este gobierno. Entonces, aquellos que ciegamente siguen defendiendo lo que hace este gobierno, yo quisiera saber, no con los netcenteros ni los que son funcionarios de gobierno o los que son parte de la burocracia estatal, que por ellos, como no han dejado recibir su cheque, comenzando por el presidente, su cheque de más de 150,000 quetzales, que por supuesto ellos quisieran que esto durara, qué rico, rascándose la barriga y viendo series en Netflix o en HBO Max o en cualquier otro lado, o viendo la telenovela, tirados hasta fin de año y, de ser posible, tal vez enero y febrero, para reponernos de las vacaciones del 2020. Por supuesto que esa gente así quisiera, pero esa gente no es la gente productiva ni la creadora de riqueza, sino son vidas parasitarias en su mayoría. Pero, de nuevo, ¿cuál es el origen? estos sindicalistas, entre otros, a los cuales resulta que dentro de esos 20 mil millones de quetzales les aprobaron dinero para pagarles a Joviel Acevedo y a toda su gente. Uh-huh. Pero esto, ¿por qué no lo dicen? Uh-huh. Esto debería ser titulares, Walter, esto debería ser titulares, Mafer. Y de nuevo, ¿cuántos de los que han muerto, si no se han hecho necropsias, de los que se sabe que han muerto supuestamente por COVID-19, murieron realmente por y la ineficacia, la ineficiencia y la corrupción, que ya sabíamos desde siempre los guatemaltecos? ¿Acaso no ha sido la lucha en contra de la corrupción la bandera de la discusión en nuestro país desde hace años? Entonces, de nuevo, ¿qué pasó?
Mira, yo te diría, para mí, si lo ponemos en un solo slide, en una sola imagen, al final, porque es obvio que fue una práctica socializada que solo provoca corrupción, pero la causa al final fue precisamente el altruismo, porque nosotros no fuimos los primeros, nosotros fuimos una copia, digamos, barata de lo que el 95% o el 99% de los países del mundo y políticas y presidentes utilizaron, ¿verdad? Y lo que se usó, para mí, fue un error, una equivocación grave de pensamiento, que es la falacia de misericordia. Entonces, a través de provocar el miedo, creando una discordia. Jorge escribió un artículo maravilloso, precisamente, que no, nunca debió de haber existido un conflicto en el derecho a la propiedad y en el derecho a la vida con respecto a la enfermedad. No había conflicto. Es decir, nos manipularon con pánico, miedo absoluto, ¿verdad? Cuando los números, pues ahí están, por ese mismo miedo y esa desinformación se manejó de manera equivocada en muchos países y obviamente se sobresaturaron los hospitales y esto se volvió una tremenda tragedia. Pero al final fue el uso del miedo. Fue un tremendo, digamos, uso de las de las políticas populistas clásicas tradicionales de manipularnos con el miedo, ¿verdad? Entonces, si hubiera habido mucho más información, entonces yo libremente aquí y pues con toda la propiedad le diría que a la persona que ya genuinamente con toda la información del caso tuviese mucho miedo por su condición, entonces tenía toda la libertad de quedarse en su casa recluido, hacer un pacto con sus familiares, no salir, y si podían darse el lujo de no salir 6 meses y gastarse todos sus ahorros, pues que lo hicieran, ¿verdad? Pero no pretender que toda la población completa se quedara en una prisión completa, ¿verdad? Y abandonando, es decir, yo vivo de la industria de la construcción. No te puedes imaginar la cantidad de gente despedida, la desesperación por tratar de sacar adelante los proyectos que existían, que ahí van con unas dificultades impresionantes. Pero ¿cuáles son las expectativas de comercialización en la industria inmobiliaria para el 2021? ¿Verdad? La creación de nuevo valor, de riqueza, todo eso, hay perspectivas, pero muy, muy, muy negativas, muy, muy negativas. Puede ser que tengamos una de las peores recesiones de la historia en el mundo entero, ¿verdad? Ya estamos teniendo muchas señales al respecto, ¿verdad?
Walter, los oyentes me dicen que tienen varias dudas en lo que respecta ya específicamente a la experiencia de ustedes con el COVID-19. Entre esto nos preguntan si es posible que digas los nombres de uno de los médicos que los trataron. Ya hablaste de las medicinas que tomaron, uh-huh, los tratamientos que siguieron. Y pues bueno, si pudieron trabajar o qué hicieron durante ese tiempo en que estuvieron en cuarentena, en fin, ¿qué les podés recomendar? Y están preguntando sobre todo eso.
Por médico, supuesto, ¿no? Sí, miren, yo con toda la propiedad y seguridad, por respeto a la libertad y al derecho de mi ajeno, ¿verdad? No voy a mencionar nombres. Pero con mucho gusto digamos, me pueden escribir, ¿verdad? O ya en lo personal, entonces yo ya les puedo referir. Tenemos nosotros dos internistas maravillosos, ¿verdad? Que con mucho gusto o te pueden escribir y ya, ¿verdad? Podemos pasarte nosotros los datos y el nombre, ¿verdad? E infectólogos, pero en realidad por ahí andan varios. Con mucho gusto ya en lo privado, solo se les puedes dar mi correo, ¿verdad? O
tal vez,
pero
eso,
prefiero
tal vez
respetar, puedes... digamos, prefiero respetar la privacidad, ¿verdad?
De los
médicos. Todos los profesionales que estuvieron involucrados con nosotros y que cada uno, sí, que cada uno tome sus, pero con mucho gusto. Si me escriben, yo...
Pero si decís, los pueden escribir a la fanpage de Art Artist, ¿o no?
Sí, perfectamente.
Entonces, eso sería más la forma más directa, porque sí, de aquí
a la
que
mía
no
personal,
nosotros,
a la mía personal de Facebook, escribir? Que es Walter Peter.
Walter Peter Brenner. Yo, por cierto, ya yo en mis cuentas de Marta Yolanda y también las cuentas de Libertópolis ya sí. Está etiquetado, entonces pueden ahí encontrar directamente el contacto con Walter. Y lástima que se nos uh-huh. acabó el tiempo, pero decía una cosa muy interesante Maffer, que ha sido una cacería de brujas y por eso hay muchos médicos que coinciden con una doctora salvadoreña hoy célebre que ya mencionaste, la doctora Barrientos, uh-huh. que por no entrar en discusión con el establishment del cierto grupo de médicos en el país que le han servido de excusa a Alejandro Yamatei para hacer lo que ha hecho, que no quieren decir sus nombres. Entonces, lo mismo nos decía la semana pasada Carlos Torrebearte, que fue de los primeros, él, su esposa y su hijo fueron de los primeros que se infectaron, uh-huh. cuando además de eso el virus era todavía más virulento, creo que es el término que se utiliza. Entonces él también contó su experiencia hace una semana y también dijo que lamentablemente no podía mencionar el nombre de su médico porque, en fin, pero como él dijo, pero mire, básicamente mi médico lo que me recomendó es lo que recomienda la doctora Barrientos. Aunque lo que dijo Walter es muy importante, es cada quien... Eso es para los que estamos sanos y que si de casualidad llegamos a desarrollar con algún síntoma, es ese tratamiento. Aquellos que ya tienen una comorbilidad es diferente y sí es importante que consulten con su médico de cabecera. Eso es
bueno, por ejemplo, básico.
Por ejemplo, tú tuviste más cosas que no tomó la Maffer, por lo que entendé.
Miren, yo les puedo recomendar a alguien y con nombre, pero es porque también esa persona tuvo un increíble protagonismo y tuvo una, digamos, aparición pública muy importante y después no sé por qué razones ya no tanto, pero es la super infectóloga que nos ha ayudado en años pasados, en tiempos pasados. Hemos tenido un hijo con algunos problemas que requirió de una infectóloga, que es Iris Casali. O sea, la primera que yo recomiendo es a Iris Casali. Ella nos ayudó muchísimo hace un par de años, ¿verdad? Como les digo, con un problema que tuvimos, y ella estuvo dando la cara públicamente y hablando. Ella la entrevistaron muchos en medios. Ahí están sus teléfonos en su clínica y todo, que acudan a ella. Iris Casali es maravillosa. Maravillosa.
A lo mejor la contactamos.
Fue mi alumna también, de arte también.
A lo mejor también hay aquí oyentes, entre ellos de padres de tus alumnos, porque lo han estado mencionando y has recibido sí. un montón de saludos, Walter. Y bueno, en fin, ahorita, ¿qué nos queda en Guatemala? Primero que todo, al menos ya pienso que con todo y lo que se cuestionó la avenida de Ervin Asturias, sí. cambió algunas cosas, como empezar por lo que desde un principio se debe haber hecho, un proceso de descentralización, porque ahorita hay que descongestionar hospitales estatales para que se enfoquen única y exclusivamente en aquellos que son pacientes graves, que necesitan estar hospitalizados y que no tienen recursos para poder pagar una atención privada.
Sí.
Únicamente en ellos deben de estar enfocados. Y es urgente también abrir ya las consultas externas, porque ahorita lo preocupante es el aumento de muertes por otras enfermedades que no han sido atendidas en estos 3 meses, ¿no? Si esas decisiones han creado consecuencias gravísimas. Es como nuestra admirada Ayn Rand decía, que los seres humanos podemos falsear la realidad, pero no podemos dejar de pagar las consecuencias de haber falseado la realidad. Se falseó la realidad y hoy tenemos un problema mayor del que hubiéramos tenido. Uh-huh. Pero hay que resolverlo lo más pronto posible. Hay que descentralizar, hay que desconcentrar, y sobre todo los sanos, como hasta Anthony Fauci. A ver, explíquenme, aquí ya parece que estamos en un conversatorio entre amigos. Explíquenme por qué no es titulares el que hasta Anthony Fauci en Estados Unidos dijo, pero miren, ya ahorita, o sea, a pesar de que van a seguir aumentando los contagios como cualquier enfermedad, ya ha bajado el porcentaje de
infectados.
De letalidad, no.
Ah, el de porcentaje letalidad. De
letalidad y mortalidad, sí. Que no significa que no hayan más muertos. O sea, siguen habiendo muertos y van a seguir habiendo muertos.
Lo que hay es mejor atención y más conocimiento.
Más conocimiento, claro. Y ha ido bajando la letalidad. La dexametasona, claro, es una cosa que vino a alegrar la vida de muchos familiares que tienen a seres queridos graves o críticos. Pero uh-huh. Anthony Fauci dijo el viernes pasado que ya no se justifica ningún confinamiento. Uh-huh. Y en Guatemala uh-huh. urge, pero urge, que se reconozca que para toda persona su trabajo es esencial.
Urge con una U mega gigante.
Y que urge que sí, podamos ya, con los cuidados, que la lección aprendida, hay que cuidarse, hay que tener una vida saludable.
Exacto.
Y hay que guardar ciertas distancias hasta que haya todavía más conocimiento y tratamientos ya específicos para el COVID-19, porque ahorita se están tomando tratamientos de otras enfermedades uh-huh. que están funcionando para tratar el COVID-19.
Cabal.
Pero de aquí a que haya ya es medicamentos específicos para el COVID-19, incluido una vacuna uh-huh. para prevenirlo, uh-huh. pues vamos a tener que ser responsables cada uno de nosotros, con nosotros y con nuestros seres queridos, particularmente con los más frágiles. Pero lo que sí ya no podemos es seguir en esta inactividad uh-huh. de la mayoría. Que como bien, repito, decía hoy Hugo Maúl, y me pareció muy interesante, esas empresas zombies, hay que ver si todavía tienen algo de pulso y se pueden revivir. Pero bueno, Walter.
Mira, mi querida Marta Yolanda y Jorge, primero pues, nada, el espíritu de haber venido hoy es también, primero para compartir con ustedes y con mi querida María Fernanda, que esto en realidad pues es duro para nosotros, es duro, pero peores problemas y digamos, nosotros consideramos que la peor tragedia de esta pandemia fue el Estado coartando nuestra libertad. Fue el Estado coartando nuestra libertad, un sistema de salud pública colapsado, falta de libertad, falta de capitalismo, falta de libre mercado, falta de economía. Es decir, entre más libres seamos, más riqueza vamos a poder producir, mejor vamos a estar preparados, más saludables vamos a poder ser. Esto tiene mucho que ver con el uso de la razón, con el conocimiento y con la preparación para cómo enfrentamos, no solo el coronavirus. O sea, el coronavirus es una de mil y enfermedades que andan ahí que queremos nosotros atacar y superar. En realidad, la guerra no es contra el coronavirus. La guerra es contra el estatismo, es contra el uso de la fuerza de coartar nuestra libertad para poder pensar. Esa es la guerra. Esa es la verdadera guerra, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos que batallar es por mucho más libertad. Tenemos que ver a mediano, a largo plazo. Por eso tengo esperanza yo con nuestro vicepresidente, porque creo que Guillermo Castillo Reyes sí ha tenido, digamos, un protagonismo y un uso de palabra más tendenciado a ver cómo reactivamos la economía, a ver cómo quitamos trabas. Entonces, ojalá de verdad pudiera él ser firme y consecuente y tener una influencia y un protagonismo mayor en nuestro gobierno para darle mucho más relevancia a lo que más le tenemos que dar, ¿verdad? Give me liberty or give me death.
Eso. Y bueno, yo le iba a decir algo más para terminar. Creo que ese es un cierre buenísimo. Pero, ¿algo más que querrás agregar, Walter, antes de que pues terminemos hoy?
Mira, mira, la verdad es que esto lo hicimos con María Fernanda para comunicarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, que son seres queridos también, a la población en general, a nuestros alumnos, a todos, que lo que tenemos que hacer es informarnos, usar nuestra razón, aprender a convivir con las enfermedades que tenemos y a combatirlo con valentía. Y que nuestro lugar, nuestra casa, nuestro trabajo ya es un lugar seguro, ya estamos inmunizados, estamos ya sanitizados, así que ya pueden regresar full desde hace ya algún buen tiempo a seguir recibiendo sus clases, que ya no van a ser infectados.
Excelente, me parece la mejor forma de terminar. Walter, se les aprecia y admira un montón y gracias por haber compartido hoy con nosotros. Lo mismo para ti, Maffer, ¿sí?
Dejar el estigma de que si a uno le dio.
A ver, pásenle, alguien que le pase aquí, pasémosle el micrófono a la Maffer, pero que no se nos caiga, por favor. Adelante, Maffer. Adelante.
No, qué pena, me dieron protagonismo igual.
Adelante, Maffer.
Pues un saludo a todos tus oyentes, siempre Marta y Yolanda, pero algo que es importantísimo es que deje de haber este estigma de que si te dio la enfermedad, a saber qué eres, o la gente se aleja de ti, o si tú toses en algún lugar, entonces el mundo se viene abajo. O sea, es un poco también porque no es algo del otro mundo, no es algo que tengan por qué alienarte, o sea, nosotros fuimos totalmente responsables, no pusimos en riesgo a nadie, y yo siento que mucho de lo que está pasando es que la gente le da pánico, toda esta desinformación, ¿verdad? Han manejado el miedo de una manera terrible. No hemos dejado de usar nuestra mascarilla, aquí es porque es también para dar un statement, ¿verdad?, de que estamos bien y tenemos nuestra distancia. Se usa la mascarilla, se lava uno las manos, guarda su distancia, o sea, puedes controlarlo, no depende de un ente estatal que tú protejas tu vida, depende de ti mismo. Tú haces tu ejercicio, comes bien, tomas tus vitaminas, tomas tu equinacia,
la equinacia líquida. Exacto. de Ela, hoy más que nunca. Así es.
Y entonces tú tienes el control, ¿verdad? Tú tienes el control como un individuo responsable de tu vida, de tus acciones, y tú puedes salir adelante de esto. Por supuesto que va a haber gente que la va a pasar mucho peor, y tampoco es que uno esté negando el virus o que uno esté negando toda esta realidad, ¿verdad? Pero siento que al final cada uno puede tener la responsabilidad y el control de esto. No necesitamos a alguien que nos esté protegiendo y papá ha estado cuidándonos, porque nunca ha funcionado ese experimento, ¿verdad?
Así es, Maffer, y qué bueno que te animaste a compartir con nosotros, aunque sea unos minutos. Y bueno, amigos, ya conocieron a Maffer Petter, que ella también es artista, ella pinta bellamente, así que y el trabajo que hacen como pareja, Walter y la Maffer, que trabajan juntos y dan clases, es maravilloso, así que si quiere que su hijo aprenda de pintura y escultura, vaya a la página de Artis. ¿Les parece?
Coronavirus ya inmunizados,
además de eso, con todo y plasma en caso de emergencia.
Y me niego a ser covidiana, no soy covidiana.
Yo creo que son los globitos que él tira para distraer a la gente de lo verdaderamente importante.
Exacto.
Pero bueno, un gusto compartir con ustedes, apreciables oyentes, y con todos los amigos que nos acompañan, y por supuesto con la Maffer y con Walter. Y George, que ha llevado control aquí.
Gracias.
De todos los comentarios.
Gracias, Jorge.
Cuídense muchísimo. Recuerden que a las 5 de la tarde los espera Luis Pedro Álvarez en Libertópolis por la tarde, y a las 6 María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis. Una sola vida tienen, así que cuídenla, por supuesto, cuídenla, pero no olviden ser felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis.
Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.